Hola a todos y bienvenidos al programa número 84 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de ya no sabemos qué, que os acompaña durante, durante el confinamiento, durante la escalada, la cuarentena, las fases y los desfases y todo lo demás. Yo es que ya no se me ocurre ya ni cómo presentar el programa ni nada.
Vuestro podcast del desfase.
Pues eso, Michael, eso. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos hoy de desfasados?
Hoy, pues bien, hoy bastante bien. Hoy además con muchas ganas de que vayamos rápido, de que pasemos rápido esto de los comentarios. Bueno, los comentarios no, lo de las cosas gratis y tal, porque hoy tenemos temazo y tengo muchas ganas ya de ponerme a hablar y a escuchar todo aquello que vamos a contar en el programa de hoy con invitados de nivel y con un tema que ya sabes que me encanta. Así que muchas ganas hoy de grabar.
Vaticino que va a ser un programa muy largo.
Un poquito largo, seguro. Seguro vale, que nos enrollamos, pero será para bien.
Sobre seguro. Que...
pero será para bien.
Que va a ser un programa largo. Pero bueno, sí, vámonos con los comentarios de los oyentes.
No,
que...
el tiempo.
El tiempo, que se me ha olvidado.
El tiempo.
Se me ha olvidado. Pues a ver, vuelvo a hacer lo de ayer.
¿Sí?
Desactivo este micro. Activo el otro micro. Abro ventana. De sonido ambiente ahí de la calle.
La revolución en el podcasting.
Esto es. Y bueno, ya os anuncio que ahora con el micro bueno, os anuncio que no está precisamente nublado como ayer, está completamente despejado y hace bastante más calorcete.
Así sí. Que... Sí, es que vuelven a subir las temperaturas. Por la mañana hacía un poco más de fresquete, que cuando he abierto las ventanas y tal, yo que salgo ahí muy bravo, ahí con el pecho palomo, a que me dé la brisa matinal y poder cantarle a la mañana, pues he pasado frío. He dicho, hostia, voy a ponerme una camiseta.
Pues no sé, ahora mismo ya te digo que...
No, ahora seguro que ya no, pero por la mañana, a primera hora sí.
Que hace calor. Bueno, vámonos ahora sí con los comentarios de los oyentes. Tenemos a nuestro amigo Mugen sobre el programa de ayer que nos dice: Terrazas Total War va a ser el nuevo juego de este verano. Dice: habéis subestimado la capacidad del ser humano de tropezar mil veces con la misma piedra. Dice: y eso de la cerveza es sacrilegio. Efectivamente, con lo rica que está la cerveza.
Ay.
Juan Luis Gutiérrez Blanco nos dice sobre el programa 75 de Cine de Buen Rollo, dice: la mejor coreografía de pelea que he visto en mucho tiempo es de Scott Pilgrim cuando se pelea contra el primer ex malvado. Dice: sí, están las inseguridades de él, pero también hay un plan de los ex malvados para hacerle pagar a Ramona, que ella tampoco ha sido muy buena persona. Todo esto nos lo aclara de la cosmogonía
de Scott Pilgrim.
Nuestro amigo Gonzalo, que nos dice: creo que como seres humanos no tenemos memoria colectiva, por lo que nada, esta cuarentena quedará como una anécdota y los viejos hábitos volverán. Solo hay que ver cómo están las terrazas o cómo nos saltamos las normas. Tampoco creo que el ocio cambie demasiado. Muchas de las cosas que se han hecho en casa, como jugar a juegos de mesa o cocinar, se hacían para matar el tiempo, algo que cuando entremos en la nueva normalidad ocuparemos con nuestros quehaceres habituales, curro, familia, etcétera. Bueno, pues no sé, ya veremos. Hombre, algunas cosillas van a cambiar, por lo menos temporalmente, por un mero tema legal. Luego pues ya veremos de todo eso que cala y que queda y que no. Dejar que nos dice: buenas, el programa de hoy ha ido de reinventarse o morir. Tema videojuegos, yo también prefiero los juegos en físico, sobre todo desde que perdí mi cuenta de Xbox y fue un puñetero drama hasta recuperarla. Por el tema social, coincido que ahora viene el verano y, como siempre, se olvida todo. Pero la gente se va a concienciar de ello, en serio. Cuando llegue septiembre y volvamos con las medidas de cuarentena, tema cines, teatros, etcétera, van a tener que replantearse su modelo de negocio. Ofrecer algo más que butacas cómodas y pantallas grandes. Hoy ha salido un programa muy de charla de bareto, un programa muy entretenido. Bueno, nos alegramos de que ese concepto charla de bareto sea positivo.
Hombre... No hay charla mejor que la charla de bareto. No hay como el amor.
Sí, al calor. Bueno, recordad, cuarentena. Os tomáis en casa la cervecita y habláis con Zoom por Zoom con los colegas.
No hay como el calor del amor en un bar. No como el amor del calor de un bar. O algo así.
Sí, el calor del amor en un bar. Decía la canción.
Bueno, Bueno, yo casi prefiero el amor del calor de un bar.
Que también luego se utilizó para un anuncio de cerveza, precisamente. De
sí.
Skol. ¿Quién recuerda la cerveza Skol? Bueno, Pancho Varas nos dice, respecto a la opción general, opino como Paco. Si bien puede que algunas costumbres cambien, probablemente el 80% de lo que hacemos vuelva a ser igual que lo que hacíamos antes. No me imagino en un futuro a gente prefiriendo hacer quedadas por Zoom en vez de ir a un bar o una casa. Probablemente el mayor cambio para nosotros es que gente que antes rechazaba de plano jugar algún juego de mesa, ahora se lo piense, y una de cada 3 o 4 veces acepte jugar. Respecto al cine, no creo que muera, ya que al igual que ver un partido de fútbol o ir a cenar, que son cosas que puedes hacer en casa, el hecho de estar rodeado de más gente que está en lo mismo te da una sensación completamente diferente. Pero claramente el negocio va a cambiar, ya que las condiciones que tiene suelen ser muy malas. El 2008-2009 trabajé en el cine más grande de Chile y al menos en ese tiempo la mayoría tenían el giro de expendedores de alimentos y exhibidores de películas. Esto debido a que el giro con el que realmente ganan es la comida. Por exhibir películas normalmente les llegaba entre un 3 y un 5% del precio de venta de cada entrada. O sea que si te la venden a 10 euros, al cine le llegan entre 30 y 50 céntimos. Yo al menos creo que en el futuro van a intentar aprovechar el espacio que tienen para exhibir no solo películas, sino otras cosas que le permitan llenar salas en días y horarios de baja audiencia, como puede ser algún concierto en vivo y en directo que sea en otro país, charlas TED, seminarios internacionales, campeonatos mundiales de algún videojuego, capítulos de series e incluso pueden tener salas que emulen un bar para partidos de fútbol de la selección o alguna liga importante, etcétera. Es que todo esto en realidad ya se ha hecho. Por lo menos aquí en España se han retransmitido óperas, conciertos, se han estrenado a veces primeros capítulos de temporadas de series famosas y tal. Se ha hecho, es cierto que muy esporádicamente, no de una manera normal, pero bueno, por ejemplo, lo de los videojuegos sería una gran salida, pero al mismo tiempo sería complicado. Por una parte, una gran salida, porque oye, que se junte ahí toda la gente, pues a ver en una pantalla grande, pues la final del LOL y todo esto, estaría muy bien, pero recordemos que ese público que ve esas cosas normalmente no es el público que suele ir al cine. En muchas ocasiones es público que está acostumbrado a ver las cosas en streaming desde su casa y tal. Y ahora decirle, no, salid de casa y pagad para ver esto, que normalmente pues veis gratis y tal, va a ser complicado, pero claro, estaría muy bien. O lo que dice, pues ver un partido de fútbol importante, una final de mundial, algo, pues puede estar muy chulo. Lo que pasa es que claro...
Pero no te creas, Paco, porque cuando las finales, por ejemplo, de los Worlds y estas cosas que tienen que ver con el LOL y demás y esports, se han hecho, por ejemplo, aquí en España, en Vista Alegre, la gente sí ha pagado por ir. Claro, es cierto que iban a verlo en directo, pero al fin y al cabo iban a verlo al pabellón, al Palacio este de Vista Alegre, a verlo a través de unas pantallas gigantes, aunque sabían que ahí abajo estaba esa gente jugando.
Sí, hombre, pero eso sí, ahí estás viéndolos a ellos en directo. Aunque es cierto que los ves en una pantalla gigante, pero bueno, cuando vas a un concierto grande también lo ves en una pantalla gigante, porque claro, en el escenario no ves nada. O sea...
Pero aunque sea solo por el ambiente y tal, pues a lo mejor...
No sé, habría que verlo, pero no lo sé. Yo digo que soy poco escéptico con el tema del futuro de las salas de cine, por lo menos como exhibidores de cine. Seguirá habiendo pues grandes estrenos tal y demás, pero bueno, quedarán menos salas, a lo mejor tamaño más grande o... No lo sé, sería quizás volver a cambiar del concepto de multicine y volver a las megasalas enormes donde se echan pues los pocos estrenos que habrá y demás. No lo sé, ya veremos cómo.
Ya lo comentamos en alguna vez cuando hemos hablado precisamente sobre el futuro del cine, lo de esa posibilidad de que volvieran estas salas gigantes en lugar de tanto multicine.
Ya veremos. Dice, sin duda el modelo actual que tienen va a cambiar mucho, pero no creo que los cines mueran, ni en el mediano ni en el largo plazo. Un abrazo. Dice, recuerdo que con amigos nos juntábamos todos los domingos a ver Juego de Tronos en un bar donde lo exhibían en pantalla gigante y era alucinante ver los gritos de la gente cada vez que había una traición o que moría un personaje importante. Dice, sin duda mucho mejor que verlo en casa. Pues sí, lo que pasa es que aquí me daría que me da a mí que eso sería ilegal. Pero bueno, ya veremos.
Pero se haría. Cuando te llegan, que no se puede, y ya está.
Y dice postdata, Pancho también, dice, por favor, déjenme de martirizar al pobre Pablo con su extrabajo. Dice que ya hace bastante que no trabaja ahí. Dice, me imagino que ha sido una evolución para él, tal y como los Pokémon. Debería cambiar también su nombre. Propongo que simplemente le llamen Pablo el monologuista. Todos somos Pablos, todos somos monologuistas. Dos hashtags que ha plantado ahí.
Bravo.
A ver, todo esto con Pablo evidentemente es una broma, tenemos confianza con él y
demás. Y dale confianza a Vasco.
Y bueno, también nos dice aquí en otro comentario suelto, debe ser un trozo, hay un trozo del comentario anterior que dice que en los cines el principal atractivo es hacer algo rodeado de gente que comparte afición contigo. Pues sí, ese es el tema. Lo que pasa que, bueno, veremos cómo evoluciona esto y si de verdad la gente se acostumbra a empezar a hacer las cosas más en virtual y menos en físico. Si eso cala o no cala, pues habrá que verlo. Pero bueno, hasta aquí los mensajes de los oyentes y no sé, es que todo este tema ya digo que habrá que ver. Esto, al fin y al cabo, no ha sido tan largo, han sido unos meses. Veremos si de verdad solo han sido unos meses o volveremos a varios periodos de cuarentena más pequeños cuando haya rebrotes y demás. Pues no lo sabemos, pero habrá que ver si al final la gente se acostumbra a esto de la vida virtual o seguiremos queriendo a toda costa hacerlo todo en físico.
Yo ya lo dije ayer, esperamos a debatirlo en el programa 101.
Eso es, que esperemos que sea dentro de mucho tiempo.
Un año por lo menos.
Y bueno, vámonos con las cosas gratis de hoy. Que lo primero, pues tenemos que entonar aquí el mea culpa. Mea culpa.
Porque os hemos fallado audiencia masiva de días de cuarentena, porque en nuestra condición de insiders de la industria y sobre todo a tenor de las filtraciones de las semanas anteriores, creímos que el juego de la Epic Store sería el Ark Survival Evolved. Claro, porque en semanas anteriores os dijimos que sería el GTA V y así fue. Acertamos también gracias a nuestros contactos, obviamente, en que los siguientes en llegar iban a ser Civilization VI y el Borderlands Hands of Collection. Y bueno, pues así fue también. Y nada hacía pensar que Epic nos la iba a jugar, porque yo estoy seguro que esto ha sido una jugarreta, un screw job de
Epic. Nos ha querido boicotear claramente el podcast.
Claro, y ha cambiado el juego en el último momento solo por dejarnos mal. Y claro, así que Epic ahora mismo, desde ayer y hasta el próximo jueves, ofrece gratis el Overcooked, que por otro lado es un juego que es tremendamente divertido, sobre todo para jugarlo en cooperativo. No dejéis de descargarlo, que merece mucho la pena para disfrutarlo con toda la familia. Es un juegazo, pero eso sí, no es el Ark como adelantamos que podría ser, y nada, por ello os pedimos también disculpas.
Señalar que Overcooked es cooperativo local, si no se juegan.
Sí, eso sí.
Pero oye, en casa, para jugar con la familia, para jugar con los peques. Sí, van a pasar muy bien. Claro, aquí he tenido que haber también algo raro. Porque, por ejemplo, todos estos juegos tan grandes que estaban arreglando y demás, está enmarcado dentro de unas ofertas especiales que llevan haciendo pues todo durante todo un mes. Y bueno, pues para celebrar también la incorporación de determinados juegos importantes al catálogo y estar en medio de este periodo de ofertas y tal igual, pues han regalado estos juegazos, y que de repente, todavía con estas ofertas en activo, regalen un juego indie antiguo como el Overcooked, que además ya regalaron el año pasado, ¿vale? Que esa es la cosa. A mí me hace pensar que esto ha sido una cosa un poco improvisada, por la razón que sea. A última hora se habrá roto un acuerdo con la editora de la ARK, que no sé ahora mismo cuál es. Algo ha pasado. Y bueno, también tradicionalmente Epic anuncia con una semana de antelación, es decir, tú te descargas el juego gratis de la semana y te viene allí, y la semana que viene tenemos este juego o estos juegos, que a veces son varios, porque digo, suelen ser juegos pues eso, o antiguos o independientes o las dos cosas. Y sin embargo, durante estas semanas no te anunciaban lo que venía después, te lo ponía como juego misterioso para dar ahí un poquito de eso, de intríngulis y de incertidumbre al tema. Y claro, darle un poco de incertidumbre al overcooked a estas alturas, como que no cuadra. Yo creo que, ya digo, ha debido pasar alguna cosa. Y ya mucha gente andaba diciendo también, bueno, pues lo darán la semana que viene, porque el próximo jueves es 11 y es el día que terminan estas ofertas. Pero claro, es que para el 11 ya estaba por ahí anunciado, por alguna parte, creo que se filtró de la propia SNK, que va a ser una colección de todas las versiones antiguas de Samurai Showdown.
Entonces, como sea ese.
Sí, sí, no. Samurai Showdown, todos, del 1 al 5.
Sí, sí, sí.
Todo el pack completo. Eso parece que se lo filtró SNK y es para el día 11. Aprovechando que para ese mismo día 11 el nuevo Samurai Showdown se lanza, que ya está también en la Epic Store como precompra.
Sí.
Bueno, pues no sabemos qué va a pasar con el ARC. Si lo van a dar algún día, si no lo van a dar. O qué va a pasar. Pero bueno.
Yo sigo pensando que nos han hecho el boicot.
No, vamos. Yo iba para Estrella del Rock and Roll, pero los de la TV me hicieron el boicot.
La madre que nos parió.
Bueno, pues yo sigo aquí con mi nueva costumbre de recomendar canales de YouTube, que son cosas gratis y que están muy bien. Y voy a recomendar un canal también, de nuevo, argentino, pero que es muy bueno, es enorme, y se llama Te lo resumo así nomás. Y es un canal que se dedica a ponerte vídeos cortos resumiéndote películas o series o a veces algún tipo de evento, pero bueno, la mayoría de los casos son películas y series. Todo esto empezó hace muchos años, empezó este señor el proyecto resumiendo cada capítulo de Walking Dead. ¿Vale? En un foro de aficionados de Walking Dead y demás. Aquello fue cogiendo bastante tirón y al final, pues este hombre terminó haciendo un canal en YouTube. Es muy gracioso la manera en que te resume, te comenta los capítulos, evidentemente con un tono muy humorístico, te comenta cualquier película. O sea, recuerdo uno que vi buenísimo que te resumía el universo cinematográfico Marvel, creo que hasta la fase 2, porque todavía no había acabado el tema, en 15 minutos. Que ahí fue cuando yo me enteré de que esto del universo cinematográfico Marvel significaba que de verdad había una historia de fondo y que todas estas películas estaban relacionadas. ¿Vale? Me enteré gracias a ese vídeo de lo que eran las gemas del infinito y todo lo demás. Pero todo contado de una manera pues muy graciosa, con ciertas frases ya que se repiten en todos los resúmenes. En fin, es enorme. Es enorme, hay que verlo. Es divertidísimo. Hombre, recomiendo, eso sí, si es de una peli que os interesa tal, vedla primero, porque evidentemente algún spoiler hay. O sea, digamos que no hace coñas sobre la película. De verdad te resume la película, pero te mete muchas coñas. Muy divertido, muy recomendable. Y bueno, pues hasta aquí las cositas gratis que tenemos por hoy. Bueno, por petición popular, hoy volvemos a tener con nosotros a nuestro Consejo de Sabios del Wrestling y empezamos pues en el ring, a mi izquierda, tenemos al padre Paolo Domingo. Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, un placer estar aquí de nuevo con todos vosotros y hablando de mi tema favorito del wrestling.
Y a mi derecha, pues, tenemos al pollo peruano Charlie Simons. Muy buenas, Charlie, ¿cómo estamos?
Muy buenas. ¿Pero qué es eso de pollo peruano?
Pues no sé, tío. Como no te has hecho un personaje, te lo tenía que hacer yo.
Antes le había enviado un video a Michael de sí. el tema de los gladiadores, que era como le llamaban a esta gente, a la gente del wrestling en Perú, o al menos era el nombre que se le daba al programa de televisión que retransmitía todo lo de la WCW, que era gladiadores, ¿no? Había otro que se encargaba de retransmitir lo de la WWF, que era Titanes del Ring, así que o Titán del Ring o Gladiador, a mí me puedes llamar de las dos formas.
Titán, Gladiador, Crack, Fiera, Tornado, Mastodonte.
Monstruo, Mastodonte. Sí.
Bueno,
Paco, yo me pido ser el Jabalí del Bierzo.
Tú eres el Jabalí del Bierzo. Muy bien.
Ya está.
Yo no sé, yo es que para esto no valgo. Yo podría ser Pablito Temblores o algún personaje así que está pululando por allí. Tú, pero yo lo de subirme al ring me da pereza.
Tú llegar ahí con la urna de cenizas y tal y poniendo cara de tío raro ahí, yo te veo ahí, ¿eh?
Sí, sí, yo quiero un personaje de eso, un secundario.
¿Eh? Un manager, un manager, fondo, claro.
Tranquilito y ya está. Que no reciba mucho, por favor.
Bueno, y, a veces recibiendo también.
Bueno, y hoy tenemos pues un montón de anécdotas, pues, como ya vimos el otro día, el mundo del wrestling pues tiene historia, tiene mucha historia, y dentro de esa historia general tiene historias que merecen la pena ser contadas. Pero antes de empezar, nos preguntaba el otro día un oyente, y bueno, yo también tenía curiosidad por el tema, decidme, ¿sabéis algo del tema de las cholitas luchadoras?
Sí, no, es que es una locura, es que cuando las ves no sabes cómo interpretarlo, ¿no? Son unas luchadoras bolivianas que suben al ring con los trajes regionales y es muy llamativo por el aspecto que tienen, la imagen que dan, pero luego lo buenísimas que son luchando, que no te lo imaginarías, ¿no? Si las ves por primera vez.
Sí, yo es que vi imágenes una vez, pues no sé si sería un documental o qué, y claro, llama la atención porque tienen este traje típico de allí, con esta pollera, con estas faldas súper voluminosas, con el sombrerito, el bombín, tal, y de repente las ves pegándose de leches allí encima de un ring allí en el altiplano de Bolivia, que dices que esto es surrealista, no pega aquí el concepto este de un ring y estas señoras que parece que acaban de venir de pastorear llamas y están ahora de repente ahí dándose de leche. No sé si conocéis cuál es el origen de todo esto, por qué se puso de moda, por qué se convirtió en un espectáculo de moda allí.
Yo creo que comenzó por el lucha libre femenina. Empezaron con la lucha libre femenina y a alguien se le ocurrió salir con el traje regional, con los trajes típicos, debió funcionar, debió gustar, y es algo que allí se toma muy en serio. Hay varios documentales que recomiendo a la gente que busque en YouTube, hay alguno, sobre el espectáculo que dan, y realmente digo, se lo toman totalmente en serio, porque allí la gente cree que es real, o sea, allí la gente cree que la lucha libre es 100% real, y se implican, y es muy típico que se enzarcen con el público y cosas por el estilo. Realmente es bastante espectacular. No solamente, ya digo, por el aspecto, sino por la calidad de la lucha que ofrecen.
Charlie, allí en Perú son bastante populares también, ¿no?
Sí, sobre todo en el sur-centro del Perú, que es precisamente la sección andina, ¿no? Por así decirlo. Y nada, es lo que dice Domingo, al final es la reproducción, ¿no?, del wrestling teatral. Lo que pasa es que simplemente tiene, digamos, la estética andina, ¿no?, la estética de la mujer campesina que sube allí con el atuendo campesino y hace movimientos de wrestling total. No es muy diferente a lo que se suele hacer, por ejemplo, en ciertos documentales. Siempre me están apareciendo reportajes también de cholitas jugando al fútbol, por ejemplo, de equipos locales que juegan al fútbol y juegan mujeres descalzas con este tipo de vestimenta, ¿no? Al final se juega mucho, ¿no?, con la popularidad que se tiene por el símbolo de la cholita.
Sí, hace poco estrenó también en Movistar un documental de cholitas escaladoras que, bueno, pues se han especializado.
¿En serio?
Sí, se han especializado en ser como una especie de sherpas nepalís, solo que por allí, por las montañas de aquella zona, pues eso, van acompañando montañeros y tal, pero luego las ves a ella escalando con el traje regional, o sea, las ves allí con la pollera, con los abrigos de lana y tal, subiendo con el piolet por allí para arriba, dices, pero esto es surrealista. Pero sí, pues ahí están. Ese documental está en Movistar. Creo que se llamaba Cholitas, así, a palo seco. Pero era bastante, ejemplo, espectacular también.
A mí una cosa que he recordado en cuanto has mencionado lo de la lucha de cholitas es que hay una festividad también que se hace, creo que es en una provincia de Cusco, en Perú, que se llama el Tacanacuy. Y la sección audiovisual de Vice hizo un reportaje ya hace unos años de esta festividad y la comparó con el Club de la Lucha. Porque al final, ostras, es una festividad que...
Eso lo vi, eso que se sube la gente ahí al ring voluntariamente a pegarse de verdad.
Es que directamente no hay ring, es una festividad para pegarte. ¿vale? Es una se celebra el 25 de diciembre porque hay, digamos, toda una lectura sobre renacimiento y sobre perdón de pecados, en fin, tus crímenes son totalmente absueltos ese día, siempre y cuando tú te sometas, digamos, a esta pelea que te hace igual a con quien te peleas. Y entonces ahí se arreglan disputas de dinero, disputas con tu jefe, disputas con el tipo que crees que se está follando tu mujer, cosas así, ¿no? Tu cuñado facha, pues es un buen día para pegarle.
Pues fíjate que yo vi algo parecido. Era en Latinoamérica también, lo que pasa es que no sé si me suena que era por Ecuador o por ahí, pero tenían un ring. Pero vamos, era también una cosa muy popular en la plaza del pueblo, un ring montado y la gente se iba subiendo, se iba pegando. Por supuesto, cada uno con su peso y sus historias. O sea, te encontrabas allí un mostrenco pegándose contra un tío que no medía más de 1.5 metros. O sea, no tenía sentido aquello, ninguno, y se hacían daño de verdad, vamos.
Los reales mexicanos tienen costumbre también de hacer lucha real. O sea, aparte del wrestling que podemos ver de México o también en Estados Unidos, Rey Misterio, esta gente, existe mucha tradición entre ellos de hacer lucha real. Con unas reglas muy concretas, sin golpes, parar la pelea en cuanto uno se rinde y ese tipo de cosas. Pues solamente de llaves, de suelo y ese tipo de cosas, pero totalmente real. Lo que pasa es que eso nunca se ha televisado ni se ve. Eso es en privado, en el entrenamiento, en el ring de entrenamiento.
Sí, nada más, lo que viene es que todo, pues, la lucha grecorromana y la lucha libre olímpica y esas cosas.
Sí, eso es, sí.
Pues...
Qué curioso.
Fijaos, no, pero yo, de verdad, muy recomendable, si podéis buscar por YouTube lo que sea, esto de las cholitas luchadoras, más que nada porque la imagen es impactante, es algo que como que no te cuadra de repente ver a esas señoras allí que empiezan a darse y dicen, y además lo que decíais, bien, o sea... Mucho salto, mucha pirueta, mucho tal, o sea, lo hacen bien. No es algo amateur, o bueno, será algo amateur, pero que es algo que está bien preparado. En fin.
Déjame destacar simplemente que una vez más Charlie ha conseguido introducir la agenda latinoamericana en un podcast.
pero sí ha sido el comentario que ha recordado el tema de las chalitas.
Pero tú, al final, tú te las arreglas siempre. A mí me lo hace siempre y me parece muy bien. A mí me encanta, pero siempre te las arreglas. No sé cómo lo haces.
Tiene que ser así, hombre. No tenemos que mirar solo el ombligo nosotros.
No,
mira, yo voy a decir una sola cosa que tiene que ver con la agenda peruana, ¿vale? Del tema. Que es que documentándome para este programa, evidentemente encontré este vídeo de promocional sobre los gladiadores que mencionaba antes, pero es que también, y hablaremos supongo un poquito más del tema, en la cima de la popularidad de la WCW en Latinoamérica, se organizaban tours en Latinoamérica de compañías que no eran la WCW con personas disfrazadas de modo que parecía que eran estrellas de la WCW. En plan, llegaban luchadores, ¿no? Llegaban gladiadores y con el pretexto de que la gente se quería hacer fotos con Hulk Hogan, que se querían hacer fotos con miembros de la NWO, pues fueron invitados a un montón de programas televisivos y organizaron combates en vivo. Señores que igual no eran Hulk Hogan, ni Kevin Nash, ni Razor Ramón, ni nadie. O sea, los miras y dices, este señor es muy bajito para ser Hulk Hogan. Este señor es muy... No tiene el pelo del color que se supone que lo tiene Kevin Nash. Y nada más. O sea, yo me acuerdo de este tipo de cosas porque había... uno de los luchadores que más recuerdo de la época era Sting, ¿vale? Y te llegó un clon de Sting a Perú, que creo que se llamaba Dante, ¿vale? Pero tenía, vamos, los mismos motivos, ¿no? Los mismos motivos del cuervo. Y se sucedió la mala suerte que se murió en Perú, ¿vale? y se murió, recuerdo que fue un problema de drogas. Y me acuerdo que mis padres me prohibían ver los gladiadores, porque claro, como se había muerto este tipo en Perú por tema de drogas, pues ya el mundo ese estaba maldito. El mundo ese estaba maldito, no era apto para que lo vea un niño. Pero es que, claro, en mi cabeza, Dante no era el clon de Sting. En mi cabeza Dante era Sting. Entonces yo me pasé muchos años creyendo que Sting se había muerto en Perú. ¿Vale? Y cuando lo veía en la tele me creía que era como que había resucitado en algún momento.
Para, está, para los que no saben nada del tema, aclaramos que no es Sting el que canta Roxanne, ¿no?
Sería muchísimo, muchísimo más gracioso que en la cabeza de la gente se mantuviera la idea de que son la misma.
Sting era un luchador que una de sus principales bazas era la estética, llevaba la cara pintada como si fuese el cuervo o algo parecido el personaje de Hobart, del que luego hicieron aquella película, pero vamos, iba con la cara pintada, con el gabán negro y con un bate de béisbol siempre. Era una imagen muy, muy potente y muy reconocible. Entonces, claro, pues me imagino el trauma de Charlie pensando que Sting había ido a morir a Perú.
Pues ya sabes, no, es que se murió en Perú. No hay historia alternativa, se murió en Perú Sting.
¿Ves? Por eso te digo, de verdad, que yo solo, lo único que destaco es lo astuto y cómo mola cómo lo haces para introducir la agenda latinoamericana, pero a mí me encanta porque me encantan estas historias. Y ya está, y es todo lo que tengo que decir al respecto.
En fin. Bueno, pues vamos, si os parece, con los distintos temas que teníamos preparados. Y no sé, yo hoy voy a ser un mero espectador, voy a sacar aquí el paquete de palomitas y nada, dale.
Hombre, pues podemos empezar por Domingo, que yo creo que además el tema que trae él es como muy, muy transversal y es un poco el eje vertebrador del resto de temas que traemos al final Charlie y yo. Ha sido un poco por casualidad, pero está muy bien que empiece porque habla de un tema que cambió un poco el panorama de la lucha libre americana durante los años 90, principios del 2000.
Sí, la gran guerra televisiva que sucedió a finales de los 90 y que fue la gran época dorada de la lucha libre, realmente. O sea, hay varias grandes épocas, ¿no? Pero digamos que de la época en la cual se sabe que el wrestling es mentira, fehacientemente, es la época dorada, ¿no? Finales de los 90, básicamente. Y pues, fundamentalmente por una guerra televisiva entre las dos grandes compañías de wrestling del momento. No sé si sabéis, cuando la WWF empezó a salir en televisión, tele por cable, ese tipo de cosas, pues dependía de terceros, de grandes compañías, y entre ellas estaba la gran compañía de Ted Turner, que es un magnate de la televisión, pero no se llevaban muy allá. Y ahí, ese fue el origen. A principios de los 80, la WWE, bueno, en aquel momento se llamaba WWF, decidió romper el contrato con ellos, irse por su cuenta e intentar ser... Era una pequeña empresa la WWF en aquel momento, pero intentar ser, pues eso, lo grande que es ahora. Y de hecho, si sigue existiendo, demuestra que lo hicieron bien, que acertaron completamente. Y ahí comenzó la guerra realmente, a principios de los 80, pero hasta mediados de los 90, más de 10 años después, no estalló la guerra realmente, ¿no? Era como guerra fría hasta mediados de los 90. El caso es que esta empresa, la de Ted Turner, dijo, bueno, pues voy a hacer la competencia. Era una empresa de televisión, como digo. Es que en Estados Unidos funciona distinto. Son grandes conglomerados televisivos de tele por cable, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, como un Mediaset o algo así, que tenía muchos deportes y se quiso meter en el wrestling. Bueno, siempre estuvo metido en el wrestling, pero se quiso meter con su propia empresa. Y lo primero que hicieron fue robarle los luchadores a la WWF, los más importantes que hubiese en aquel momento. Y la gran sorpresa fue cuando en un programa... De un día cualquiera, de repente, aparece Hulk Hogan, la gran estrella, la gran estrella del WWE de toda la historia, prácticamente podríamos decir, ¿no? No solamente de aquella época, ¿no? Es la imagen más icónica de la lucha libre. Y apareció, por sorpresa, en un programa de la WCW, que era el nombre de la empresa de lucha de Ted Turner. Y eso, y a partir de ahí, las audiencias comenzaron a crecer para la WCW, se dispararon. La WWE pues cada vez tenía menos audiencia y la WCW continuó robando luchadores, como por ejemplo gente tan importante como Macho Man, Randy Savage, ¿no? Otro de los más importantes de la historia. Se fueron uniendo muchos, muchos luchadores y las audiencias se dispararon. Y de hecho fue una de las épocas doradas porque el wrestling, como digo, ya a principios de los 90 ya se entendía como que era un entretenimiento de coreografiado, ¿no? Teatral, totalmente. Pero era muy orientado estaba muy orientada hacia los niños, entretenimiento familiar, pues un poco lo que es hoy en día. La WCW, con Eric Bischoff a la cabeza, que fue un productor de aquella época que contrataron, era comentarista, pero tenía ideas muy revolucionarias, lo orientaron más a un público más adulto, ser más transgresores, empezaron a introducir sexo, contenido, digamos, sexual de algún tipo, mucha más violencia, palabras malsonantes, algo que antes no era lo normal. Y claro, trajeron un público que antes no tenían, fue una gran explosión. Al final, ¿quién ve ese tipo de producto? Los niños, ¿no? O sea, los niños son los que ven el contenido que es más inadecuado. Es curioso, eso me hace mucha gracia. No me quiero salir mucho del tema, ¿vale? Pero, ¿quién juega a Pokémon? Al Pokémon Go. Nosotros, los señores mayores. ¿Quién juega al Call of Duty? Los niños rata. O sea, es decir, parece que crean el contenido para los niños de los Pokémon y luego juegan los adultos. Y crean el contenido para adultos del Call of Duty y luego juegan los niños. Bueno, pues un poco con el Resident también pasa eso, ¿no? Pasaron a ese estilo mucho más agresivo, mucho más violento, mucho más atractivo para los niños. Bueno, el caso es que fue súper revolucionario. Y en aquellos años era lo número uno en televisión, era ver Resident en aquella época en Estados Unidos. La guerra y realmente no había, al principio no había programas en directo de Resident. Eso fue, creo que empezaron, no sé en qué año fue exactamente, 93 o 94 aproximadamente, que la WWE empezó con Monday Night Raw.
Me parece que era el 93.
93, ¿no? El primer programa pudo ser el 93. Sí, pues sí. Empezó con un programa semanal en directo los lunes. Eran otros tiempos, la logística de un programa en directo es muy compleja y tal, y no había. Entonces empezó la WWE con su programa de los lunes. Y la guerra, la verdadera guerra, por eso se llaman las Monday Night Wars, fue cuando la WCW, después de haber robado a Hulk Hogan o a Randy Savage, o bueno, fue justo antes, esperamos, empezaron porque la WCW lanzó su programa también los lunes, que además, fonéticamente, en inglés, suena exactamente igual que Monday Night Raw, que era el nombre de la WWE. Lo llamaron Nitro al programa, la WCW lo llamó Nitro. ¿Vale? Lo que pasa es que en inglés era WCW Monday Night Raw, o sea, Nitro. Sonaba igual que Night Raw de la WWE, o sea, empezó la guerra.
Me siento desató. Muy idiota porque nunca me había dado cuenta de eso.
¿No? bueno, o sea, porque tampoco es nuestra lengua nativa, entonces es lógico que no nos demos cuenta de que la fonética en inglés sonaba igual Monday Night Raw que Monday Nitro. Sonaba exactamente igual, o sea, ya estaba desatada la guerra totalmente. Y lo bonito de la historia, ya digo, esos 3-4 años siguientes, guerras de audiencias, robos de luchadores, generalmente la verdad es que la guerra la ganó totalmente la WCW, la WWE parecía que no iba a poder con ello. Muy pocos luchadores se quedaron en la empresa. Por ejemplo, uno de los que se quedó, que es de los más importantes en la historia, fue Undertaker. Undertaker, el enterrador, es un luchador muy, muy de principios, muy fiel a Vince McMahon, a la WWE, y dijo, yo nunca me iré de aquí. Y se sabe que le ofrecieron mucho más dinero del que ganaba en la WWE, y aún así decidió quedarse. Otros luchadores también se quedaron, como Shawn Michaels, gente así. Y bueno, pues la WWE, es que, a ver, la cuestión es que la WWE es la empresa de Vince McMahon, y Vince McMahon es un hombre, como lo dijimos la otra vez en el anterior podcast, es un hombre del espectáculo, de la farándula, del wrestling, de la lucha libre. En cambio, el otro era un magnate, simplemente puso dinero sobre la mesa y ya está, y sí, compró los luchadores.
Con el wrestling, como se podía haber encaprichado, sí, con otra cosa, vamos.
Fue eso, se encaprichó con la lucha libre y se compró la lucha libre, digamos. Y claro, el shock inicial le dio toda la audiencia, pero a largo plazo la mente creativa de Vince McMahon en la WWE pues acabó predominando y empezó a buscar nuevos talentos, salieron nuevos talentos, supieron crear esos nuevos talentos. Y uno de los más grandes de la historia, por ejemplo, The Rock, Dwayne Johnson, La Roca, ¿no? Que es súper conocido ahora porque es actor. Surgió más o menos en esa época, fue una de las imágenes cruciales para que la guerra cambiase, digamos, de ganador al final y se lo llevase la WWE gracias a él. O, por ejemplo, Stone Cold de Steve Austin, es un luchador menos conocido aquí en España, pero vamos, en Estados Unidos es tan importante o tan conocido como Hulk Hogan, el otro gran artífice de la remontada, ¿no? Porque la guerra la estaban perdiendo hasta que, digamos, surgieron estas nuevas estrellas en WWE. La WWE, durante los primeros años de la guerra, siguió con el estilo familiar. Personajes ridículos, más graciosos, más humorístico y tal. Y tuvo que cambiar el chip entró en la guerra y entró también a un contenido más, más adulto, pues eso, con Stone Cold de Steve Austin, no sé si lo sabéis, pero Stone Cold de Steve Austin está inspirado en un asesino en serie, el personaje. Por ejemplo, The Rock, bueno, pues eran también personajes, ya digo, mucho más adultos, mucho más transgresores, violentos o como lo queramos ver. También la historia del jefe, ¿no? El propio Vince McMahon empezó a luchar en esa época y empezó a ser piedra angular de los shows porque era el malo malísimo y ¿qué hacían los luchadores? Se rebelaban contra él y pegaban a su propio jefe. Eso al público le atrajo muchísimo.
El sueño bueno, de todo obrero, vamos. Claro.
El sueño de todo obrero, efectivamente. Y pues eso, al final acabaron remontando el vuelo. La WCW se había metido en unos gastos gigantescos para contratar todos estos luchadores y cometió una serie de fallos, digamos, en cadena, por ejemplo. Ya, también lo comentamos la otra vez. Llegó a un punto que por llamar la atención... O sea, hay una frase que decía Eric Bischoff, que era el principal productor de allí. Decía, la controversia crea dinero. Controversy create cash. Creates cash. Mm. Hace dinero. Entonces simplemente ya eran controvertidos porque sí. Hasta el punto de darle el título absoluto a David Arquette, el actor, en un show. Dijeron, va, pues le damos a David Arquette el título. A David Arquette la verdad es que le gustaba la lucha libre. Lo que pasa es que no era luchador profesional y no tenía la imagen de la época que estaba, o sea, la época de los megaesteroides y de la gente gigantesca, ¿no? Y fue un insulto además al cinturón, porque aunque creamos que todo esto es ficticio, mentira y tal, detrás de todo hay una gran tradición y el cinturón de la WCW es un cinturón que tiene a lo mejor 50 o 100 años y mucha gente ha dedicado su vida, su sangre, su cuerpo, su salud a defenderlo y a darle un caché y un... Cuando se dieron a David Arquette, cayó mucho la imagen de la compañía.
Sí, como, gran... que tiene un prestigio, ¿no?
Tiene un prestigio. Un título significa algo. Ya se va perdiendo con el tiempo, pero es lo que decía también el otro día, que el wrestling, aunque lo entendamos como algo muy cómico, muy de broma o tal, pues yo qué sé, es una vida dedicada a ello. Para la gente que está dentro simboliza algo. Sí, eso, los códigos internos, sí. Ese tipo... El público va a divertirse y se va a su casa y ya está, pero...
Claro. Digo que, de todos modos, en la época aquella de David Arquette también había detrás una intención promocional porque David Arquette acababa de filmar una película que se llamaba Ready to Rumble que iba sobre el mundo del wrestling y que contaba con un montón de luchadores de la WCW.
La mejor película de la historia, quiero decir.
La vi hace muchos años, pero recuerdo...
Que le llega el padrino.
Recuerdo que, mínimo, recuerdo a Goldberg. Sé que había muchos más, pero Goldberg sí que estaba por allí.
Es que Goldberg yo creo que era el malo, ¿no?
Sí, me creo suena. Que sí.
Y el bueno creo que era Sting, de hecho. Si no recuerdo mal.
Sí, es que salía Macho Man en los sueños del prota también.
Sí. Es que la vi hace muchos años.
No sé por qué hicieron esa película o por qué estaban un poco metidos en el mundo del cine o de la televisión, porque hay varios programas de televisión que también salían luchadores de aquella época. Pero el caso es que también hay un capítulo de la WCW, una noche, en la que salió Robocop. De verdad, sí, o sea, estaba Sting atrapado en una jaula, porque historia, no me acuerdo de la historia, no importa mucho la historia, pero salía Robocop a romper la jaula y todo esto intentando contarlo como si fuese de verdad. Y bueno, o sea, el público puede ser cómplice de la mentira de la lucha libre, pero ya llegar a ser cómplice de la mentira de Robocop, yo creo que ya también otra cosa que fue un poco excesivo, ¿no? Es que no sé si en la película, si en Ready to Rumble salía Robocop también.
Es que no recuerdo, pero vamos, que sí que es cierto que la suspensión de la incredulidad que puede tener cualquier aficionado al wrestling tiene también un límite.
Sí. Ah, por cierto, me acabo de acordar que hablando de eso, de la escena de cine, no sé si lo sabéis, pero que por la WCW originalmente pasó Undertaker. Antes de llamarse Undertaker, pasó el luchador original y lo dejaron ir. Es como el productor que dejó escapar a los Beatles o como el Atlético de Madrid que dejó escapar a Raúl de, ¿no? Y se fue a la Madrid. Pues pasó eso con Undertaker y con el propio Stone Cold de Steve Austin en mediados de los 90. Era, pues bueno, una estrellita así emergente y tal. Lo fichó la WCW y al final lo despidieron. Se rapó el pelo al cero y acabó en la WWE siendo la mayor estrella del mundo, ¿no? Mm. Así que eso también, o sea, que lo que estaba comentando de la cantidad de fallos que fue cometiendo la WCW y al final no podía ya económicamente hablando con soportar todo lo que se había metido. La empresa, claro, cuando bajas la audiencia, bajas los ingresos. Y acabó en una crisis financiera fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, tan fuerte que el final es muy cómico porque al final la propia WWE hizo una oferta económica para quedarse con la empresa, con todos sus activos, y tuvieron que ceder, y la propia WWE compró la competencia después de una guerra sangrienta, cruenta, de 5 años o algo. Por las audiencias en Estados Unidos. Bueno, fueron más de 5 años. Fueron al final en total 8 años, 7 años creo que fueron en total, hasta el 2001, que acabó. Y bueno, además, lo contaron televisivamente hablando. O sea, es decir, no solamente fue real, sino que lo contaron como parte de la historia de los shows. O sea, de cómo la WWE acababa invadiendo a la WCW, los luchadores, la empresa. O sea, todo súper teatral y... Pero era real, sí. Y eso es lo... Es una de las cosas más bonitas del wrestling, es cuando la realidad transgrede cuando la ficción transgrede la realidad, por ejemplo.
¿No llegaron a hacer toda la storyline como que Shane, el hijo de Vince McMahon, compraba la WCW? Y era cuando enfrentaron a los dos, y era cuando, por ejemplo, pues DX iba a boicotear el show de Nitro en un tanque y cosas así.
Sí, es que esa fue, claro, ya digo, o sea, era real que habían comprado la competencia, pero lo contaron como parte de la ficción de los shows. Sí, lo compró el hijo compró la competencia, y entonces empezaron a rivalizar padre-hijo, una época espectacular, y acabó ganando el padre, quedándose la empresa del hijo, cosa que realmente no fue 100% así, pero sí que ocurre, sí que la WWE compró la WCW. Hay muchas W porque wrestling empieza con W, es un poco por eso hay tantas W en los nombres de lucha libre. Y nada, eso es un poco la historia de las Monday Night Wars. Y hay un documental que, bueno, no sé si se puede ver, por ejemplo, en la WWE tiene un network que no vale mucho al mes, no sé si valdrá 5 o 10 euros. Y hay un documental extensísimo, son como 20 capítulos o 30 de una hora cada uno, contándola al detalle todo lo que ocurrió en esas Monday Night Wars. Es una pasada documental. Yo os lo recomendaría a todos. Está en inglés, obviamente, está solamente en inglés, pero merece muchísimo la pena para ver al detalle todo lo que ocurrió, porque ya digo, o sea, sería imposible contarlo todo.
Sí. Creo que la WWE Network está ampliado los servicios que te ofrece una cuenta gratuita. Todavía lo leí el otro día, tengo que echarle un ojo a ver qué más.
Claro,
más
yo he leído justo lo contrario.
Sí.
He leído justo que el mes gratuito que daban ya no lo dan, es lo que he leído hace poco.
Ah, no, pues yo lo que leí es que justo que te puedes hacer una cuenta gratuita, no un mes, sino que tiene como una. Que el perfil gratis te da acceso a algunas cosas.
Sí, eso sí que es cierto. Eso sí que es cierto. Que hay algunos contenidos que te dan gratuitamente en el network. Eso sí que es cierto también, sí. Han quitado el mes gratis, pero han dado eso a cambio. Está bastante bien.
Tengo que bichear por ahí.
Lo que son los eventos de pago, los pay-per-view, no te los van a dar con esa cuenta gratuita, claro. Pero te darán los programas semanales. Es que, claro, ya no. La gente ya no ve la televisión, entonces. Los programas semanales de televisión pues los ofrecen gratuitamente a través de internet, a través de su network, que yo creo que los siguen echando por la tele, pero bueno, ¿quién ve la tele hoy en día?
Pues nada, pues podemos seguir entonces un poco al hilo de estas Monday Night Wars. Pues podemos seguir con otro de los grandes episodios uno de los más famosos de la historia del wrestling, que es el de la traición de Montreal. Y es uno de los más famosos porque mezcla partes iguales elementos como el kayfabe, que es esta mantener la ilusión de lo que estás viendo es real, y también mezcla elementos de lo que ocurre en los vestuarios, la relación con otros luchadores, los códigos que hay entre ellos, y luego también pues está la parte meramente empresarial, la económica. En esta historia de la traición de Montreal hay tres protagonistas principales. Por un lado tenemos a Bret Hart, Bret Hitman Hart, the best there is, the best there was, the best there ever will be, como decía el que era. Era un tipo que forma parte de la realeza de la lucha libre, porque provenía de la familia Hart, que es uno de los clanes más famosos del wrestling canadiense. Bret había comenzado su carrera como luchador en Stampede Wrestling, que era una compañía de Calgary, allí en Canadá, y siguió allí hasta 1984, cuando la promoción fue comprada por la WWF, por entonces WWF. Y a partir de ahí comenzó a luchar en la compañía de Vince McMahon, y allí fue donde se convirtió en una de las grandes estrellas de los 80 y los 90, tanto en solitario como con la Hart Foundation, que era la pareja que formó junto a su cuñado Jim Neidhart, y a la que luego se fueron añadiendo pues otros miembros de la familia. Por el otro lado tenemos a Shawn Michaels, de Heartbreak Kid, el chico de los rompecorazones, que es también otra de las grandes leyendas de la lucha libre americana. Este llegó a mediados de los 80 a la WWF junto a su compañero Marty Jannetty, formando la pareja de luchadores The Rockers, que muchos de los de la generación Telecinco recordamos, al igual que recordamos cuando Michaels traicionó a Jannetty y le dio una de sus superpatadas, lo arrojó por la ventana de la barbería de Brutus Beefcake, el barbero loco, no sé si os acordáis de aquel luchador, ese tipo que luego cogía
unas tijeras enormes.
Sí, 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 luego lo copiaron para el juego de la Oca, el programa de Emilio Aragón. Pero bueno, eso es otra historia. Shawn Michaels fue creciendo como estrella en solitario, ¿vale? Primero como villano y luego despuntó, sobre todo durante la era Attitude, que bueno, fue este periodo también que tiene que ver con las Monday Night Wars, pues junto a Triple H y formaron The Generation X, que era uno de los grupos y una de las leyendas más queridas del negocio. Sí que es cierto que Michael se granjearía el odio de mucha gente en este tiempo, sobre todo de la gente de Canadá y más aún tras la traición de Montreal. Y luego está pues la tercera pata del banco, que hemos hablado muchas veces ya de él, que es Vince McMahon, el jefe de todo, el dueño de la WWE, que en aquel momento veía cómo la WCW le estaba comiendo terreno, disputándole el trono como la compañía más importante de lucha libre en los Estados Unidos. Que es, bueno, lo que ha contado Domingo hace un momento sobre las Monday Night Wars. Y claro, toda esta situación tiene mucho que ver con lo que ocurrió en Montreal aquella noche de noviembre de 1997. Se estaban a punto de celebrar la Survivor Series, que es uno de los pay-per-view de la WWE, uno de los más famosos, además, uno de los más tradicionales. Sí, efectivamente. Iba el main event, el combate principal, el combate que iba a cerrar el evento, iba a enfrentar a Shawn Michaels contra el campeón de la WWF, que en aquel momento era Bret Hart. Era un combate por el título y encima tenía lugar en Montreal, en Canadá, en casa de Bret. Solo un año antes, en 1996, Bret se había tomado unas vacaciones, unos 7 meses de descanso, y en aquel momento, pues, la WCW se acercó a él con un contrato millonario. Ya ha contado Domingo que la WCW empezó a robarle talento a golpe de chequera a la WWF. Sin embargo, Hart habló con McMahon y este le dijo, mira, te ofrezco una renovación que vas a flipar, ¿vale? Bret se iba a convertir en el luchador mejor pagado de la compañía y además le iba a asegurar un papel importante en las decisiones de la WWF. Un acuerdo que le iba a vincular además con la empresa durante los próximos 20 años. Claro, se iba a retirar en la WWF. Esto le garantizaba tener pasta y tener asegurados los próximos 20 años, que para un luchador, pues igual que para un deportista, que dependes también de cómo te responda el cuerpo de la
hoy día para cualquiera, un contrato de 20 años
lo bueno, sí. Bueno, también, ya lo quisiera yo, para limpiar aunque fuera la lona, pero eso es otro tema. Bueno, el caso es que Hart, con este contrato, se iba a retirar en la WWF. Así que, claro, pues rechazó la oferta de la WCW y renovó con McMahon. ¿Qué ocurrió después? Pues lo ha contado antes Domingo. La WWF estaba perdiendo dinero con esta competencia con la WCW. El querer mantenerse como la empresa más importante de wrestling en América y retener los talentos que tenía en la compañía, pues no le estaba saliendo nada barato y, claro, contratos como el de Bret Hart pues no estaban ayudando. Paralelamente a estos problemas financieros estaban los propios problemas entre Bret Hart y Shawn Michaels. Ambos son grandes profesionales, se respetaban mutuamente y habían dado grandes momentos de lucha, como por ejemplo el primer combate de escaleras de la historia de la compañía, que fue entre ellos dos. Pero también comenzó a surgir una animosidad, una rivalidad que se trasladó fuera del cuadrilátero. Hubo una vez incluso que llegaron a las manos, pero de verdad, porque al parecer Michaels había estado hablando más de la cuenta, afirmando que Bret Hart mantenía una relación con Sunny, que era una de las luchadoras, bueno, una de las ballet, de estas chicas que acompañan a los luchadores de la compañía. Dicen que Michaels estaba picado porque él mismo había estado saliendo con Sunny, pero claro, lo de Hart era aún peor porque Bret Hart estaba casado. Claro, no sabemos si aquella salida de tono de Michaels le provocó problemas a Bret Hart, pero lo que sí que es cierto es que acabaron a palos.
Aquel comentario de los Sunny Days.
Sí, efectivamente.
Que se supone que Bret Hart había disfrutado de los Sunny Days. Y claro, era referencia clara que igual había estado saliendo con esta señora mientras estaba casado.
Y eso está feo.
Está un poco feo, sí.
Shawn Michaels estaba pasando una época muy chunga en esos tiempos, también. Estaba, sí. Era uno de los odiados del vestuario y sí. Tenía muchos problemas de drogas y de todo.
¿Y quién no? En los 90, en fin, era una cosa muy loca. Pero bueno, otra vez estuvieron discutiendo sobre la profesionalidad en el wrestling, y Hart decía que, bueno, que aunque se llevaban mal, que si se lo pedían desde arriba, que él no tenía ningún problema en perder contra Shawn Michaels. Y claro, pues Harley King le dijo así, pues yo no voy a hacer lo mismo, yo es que no pienso perder contra ti, así que tú verás. Así que claro, todos estos problemas, este choque de egos, provocó que la rivalidad entre ambos fuese real, que se trasladase al cuadrilátero, pues, de forma bastante más virulenta. Y esa rivalidad se convierte en un elemento más en la historia, en este cóctel de la traición de Montreal. Pero vamos, volvamos al tema que importa, que es el tema del dinero. Porque Hart vio que sus pagos se estaban retrasando, que no le llegaban los cheques a tiempo, y McMahon pues le explicó la situación diciendo que, mira, la WWF está en peligro, tu contrato no ayuda, y luego encima le empezó a contar que, bueno, las ideas que tenía para el futuro de la compañía, todo lo que iba a ser la era Attitude, el adaptarse a lo que estaba ofreciendo la WCW, contenidos más orientados al público adulto en lugar de para toda la familia, el apoyarse también en contenido mucho más sexual, las mujeres como ese objeto, historias que se iban a apoyar también en luchadores emergentes como Stone Cold Steve Austin, grupos como The X o con Shawn Michaels y Triple H, o grandes figuras como Undertaker. Entonces, claro, Hart vio que se estaba quedando fuera de toda esta ecuación con un personaje que no iba a evolucionar, que se iba a mantener como el que llevaba años haciendo, el de un nacionalista canadiense que insultaba a los Estados Unidos y poquito más. Claro, esa mayor participación en las decisiones que McMahon le había prometido, pues no estaba por ningún lado. Y el dinero tampoco, claro. Entonces, fue el propio Vince el que le animó a volver a contactar con la WCW, a negociar su salida y firmar con la compañía de Ted Turner. Algo parecido a lo que tuvo que hacer Fernando Torres cuando dejó el Atleti para ir al Liverpool. Es que es así. A ver si os creéis que Pelotejón y el Gil no estaban allí para cobrar el dinero que cuando se fue el niño a Liverpool. Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. El caso es que Bret Hart fue lo que hizo. Firmó un contrato de $3 millones al año por 3 años. Un buen contrato. Lo habló con McMahon, aquí paz y después gloria. O eso es lo que creía Bret. Porque McMahon no podía ni quería permitir que Bret se fuese a otra compañía siendo el campeón. Ya hacía un par de años, Alundra Blaze, una luchadora de la WWF y campeona del título femenino, dejó la compañía y firmó por la WCW siendo campeona. McMahon no la quiso renovar, así que ya se fue a la competencia, pero eso no fue lo más sangrante. Lo peor para Vince y para la WWF es que en directo, durante el Monday Nitro, el programa de los lunes de la WCW, pues Alundra, que luego cambió su nombre por Madusa, apareció... Apareció con el título de campeona de la WWF y lo tiró en directo a una papelera. Claro, esto fue un insulto.
Está feo.
Está feo también. Claro, la audiencia de la WWF estalló en vítores y aplausos y tal, pero los fans de la WWF vieron eso como un insulto a su compañía. Vince no quería que esto se pudiera repetir, así que le dijo a Bret, oye, ya que tú te vas cuando terminemos este pay-per-view y las Survivor Series, ¿por qué no pierdes el título contra Shawn Michaels? Y claro, ¿iba a perder Bret contra Michaels, el tipo que casi se la lía por lo de los Sunny Days, el mismo que decía que no iba a perder ante él aunque se lo pidieran los jefes? Y lo más importante, ¿iba a hacer Bret todo esto en casa, en Canadá, delante de su afición? Porque el rol de Bret Hart, de nacionalista canadiense y antiamericano, también le granjeó mucho odio en los Estados Unidos, pero es que en Canadá era Dios.
Era el héroe nacional, claro, por supuesto.
Estaba claro que no podía permitir perder el título de esa manera en casa. Así que Bret sugirió que mantendría el título, pero por descalificación, es decir, que al quedar descalificado del combate, pues se consideraría nulo, él mantendría el cinturón y que lo perdería más adelante antes de unirse al WCW, probablemente en el programa siguiente, en el Monday Night Raw del día siguiente o semanas después cuando todo ocurriera fuera de Canadá. Bueno, pues todos, Michaels, Hart y McMahon, llegaron a ese acuerdo, aquello lo que parecía un pacto entre caballeros. Y así iba a ser. Durante el combate, lo que estaba estipulado es que se iba a organizar una tangana entre los amigos de Bret Hart, es decir, entre su familia, entre el clan Hart que permanecía ahí en la WWF, y los de Shawn Michaels, Triple H y el resto de sus colegas de X. El combate se iba a considerar nulo, pero Vince Claro, Vince estaba paranoico, creía que Hart y la WCW, que Eric Bischoff se la podía liar y que podría ocurrir otro caso como el de Madusa. Así que para evitar que quedase el WWF en evidencia otra vez, se reunió en secreto una noche antes con Shawn Michaels y Pat Patterson, que era uno de los consultores, uno de los hombres fuertes de la compañía, la mano derecha, sí, de Matt Mahon.
Sí, siempre ha sido como el Dick Cheney de
sí,
de
sí. Bueno, pues entre ellos, esa noche antes de la Survivor Series, ese sábado por la noche, en una habitación del hotel donde se encontraban, planearon la traición, el screwjob, como se le conoce en el mundo del wrestling. Parece ser que Bret Hart se olía un poco la tostada porque sus amigos, es decir, su familia, le estaban advirtiendo que efectivamente se la podían liar, que había alguno como Vader que había pasado por situaciones similares en Japón, en una promoción japonesa, y le dieron varios consejos: no te quedes en la lona mucho tiempo, sal de la cuenta de tres cuanto antes y siempre de forma bien clara, y sobre todo no aguantes mucho o intenta evitar que te hagan una llave de sumisión. Hart además habló con Earl Hebner, que iba a ser el árbitro del combate, y este le aseguró que jamás participaría en una jugada tan sucia como esa. Hart le dice que, vamos, que incluso se lo juró por sus hijos, que dejaría aquel trabajo antes de participar en una putada tan grande. Pues ahora veréis lo que vale la palabra del señor Hebner. Llega el momento del gran combate, el gran evento de la noche, el pabellón hasta arriba, hasta reventar de canadienses vitoreando a Hart. Aquella pelea era además el culmen de una rivalidad que se había ido cebando durante los últimos meses, no solo entre Hart y Shawn Michaels, sino entre Canadá y Estados Unidos. O sea, era el feudo que habían estado vendiendo en los guiones de los programas y tenía que llegar a su fin aquella noche de noviembre. Y allí, en Montreal, Michaels era el villano. Cuando apareció en el ring, con la música sonando y tal, bueno, pues cogió la bandera canadiense, se había dedicado durante el camino a insultar al público, se pasó la bandera por la entrepierna, se sonó con ella y la tiró después al suelo.
¡Qué faltoso, por Dios! Qué faltoso.
Sí, sí, sí. Creo que la fiscalía no intervino en aquel caso, pero sí que había mucha seguridad porque el miedo a que alguien atacara a Shawn Michaels por este tipo de cosas era real.
Claro, hay países que se han tomado muy en serio los gestos que se pueden considerar como vulgares con las banderas. Recuerdo uno no hace mucho con Chris Jericho y la bandera de Brasil, me parece, en el que casi, o sea, que casi no lo dejan salir del país.
Sí, sí, lo detuvieron.
Que
lo
había
detuvieron.
Hecho básicamente, claro.
Bueno, y en un show aquí en España, Jimmy Estacadú, el pobrecito mío, que en todos los shows siempre sacaba la bandera del país donde estaba, pues en un show en Barcelona nadie le explicó algunas cosas y sacó la bandera de España. Y bueno, hubo algunos gritos, por lo que sea, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que todo esto que ocurrió encima, Shawn Michaels cuenta que fueron ideas de Bret para hacer el feudo más interesante y para vender mucho más esta rivalidad. Pero bueno, el caso es que comienza el combate y todo va pues según lo planeado. Hart y Michael se van dando el castigo pertinente, ¿vale? Llevan el combate fuera del ring, luchando entre el público y dando un muy buen espectáculo de lucha libre. Luego vuelven al ring y Hart se da cuenta que Vince McMahon, que hasta en ese momento había estado en la mesa de los comentaristas, ya no estaba ahí y que de repente estaba alrededor del ring, pero bueno, no le dio importancia. Tampoco llamó su atención el hecho de que de repente hubiera más personal de seguridad en la zona, pero bueno, el caso es que el combate seguía su curso y bueno, como la cosa estaba como estaba, pues a lo mejor pensó, bueno, pues algo estará pasando, mejor que haya seguridad y que no pase nada y sigamos con nuestro trabajo. ¿Qué era lo que estaba planeado? Que Hebner, que el árbitro, cayera inconsciente por culpa de un golpe, y entonces iba a llegar Mike Chioda, que era un árbitro de reemplazo, y que después se formaría la tangana que habían acordado. Michaels cogió a Bret y le aplicó el sharpshooter, que es una llave de sumisión, que es además uno de los movimientos personales del propio Bret. La idea era que Michaels le iba a hacer la llave, pero que luego le iba a ofrecer la pierna a Bret para vender que este lograba liberarse. Pero nada de eso ocurrió. El director del combate le empezó a decir por el pinganillo a Hebner que se tenía que levantar ya. El árbitro de reemplazo, que estaba entre bastidores, el que tenía que entrar para sustituirlo, de repente comenzó a gritar diciendo que no se tenía que levantar aún, que se estaba adelantando, que era eso, que eso no era lo que estaba guionizando. La gente de Bret Hart, que estaban esperando la señal para entrar, de repente están flipando y están observando todo esto muy confundidos, diciendo, ¿qué demonios está pasando aquí? Y aquí hay que aclarar algo para el que no sepa mucho de wrestling. Los combates se ganan en circunstancias normales por cuenta de tres o por sumisión, es decir, que si le aplicas una llave al contrario y este se rinde, si golpea la lona con la mano diciendo, que me rindo, pues pierde el combate. En aquel momento, Michaels le estaba aplicando a Hart una llave, pero de verdad, sin dejarle escapar. Hefner se levanta y le grita al tipo de la campanita, le dice, ¡que suene la campana, que suene la campana! McMahon grita también desde fuera del ring, ¡dale a la puta campana! Y en cuanto la campana suena, se dio por hecho que Hart se había rendido, que había perdido el combate y el título. La música de Shawn Michaels comienza a sonar rápidamente mientras Hart se levanta y se da cuenta que se la han liado. Comienza a mirar ahí diciendo, madre de Dios, la que está pasando aquí, me la han jugado, pero bien. Cuando se levantó, mientras McMahon le estaba gritando a Michaels que cogiera el cinturón y saliera de allí echando hostias, Hart se planta ante Vince y le escupe en la cara. Esto es una imagen tremendamente icónica de esta historia del Screwjob de Montreal. Todo eso mientras salen los títulos de crédito, rápidamente terminando el combate y dejando a mucha gente en casa bastante sorprendido sin saber exactamente si lo que acababan de ver estaba predeterminado, es decir, si era parte de la trama o no. La gente en el auditorio sí que tuvo claro más o menos lo que pasó porque Hart comenzó a liarla. La emprendió a golpes con el mobiliario, con el equipo de que había, no con las personas, sino con las sillas, con todo, con las cámaras, con los monitores tirándolos al suelo, cualquier cosa que le pillase por en medio. También comenzó a hacer dibujos en el aire, dibujando con el dedo las siglas de la WCW, porque ya le sudaba la polla todo. La gente se puso del lado de Hart, obviamente, y también comenzó a tirar basura a Vince y al personal de la WWE. O sea, canadienses incívicos no es algo que puedes ver todos los días, pero se vio aquella noche de noviembre de 1997. La cosa luego continúa en los vestuarios. ¿Qué decías? ¿Perdón?
No, que es que son la gente más pura del mundo. Son gente súper amable.
Claro.
Para un canadiense tienes que haber hecho algo muy mal y precisamente Vince McMahon hizo cosas muy malas aquí. Pero, pero es lo que dices, que luego continúa en el backstage.
Sí, porque allí en el backstage de repente nadie sabía nada. Era como la Alemania de 1945, que de repente ya nadie era nazi, ¿vale? No, aquí yo no, serían ellos. Pues algo así ocurrió, nadie sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Michaels dijo que yo no tenía ni idea, yo estoy tan sorprendido como tú, Brett. A mí nadie me ha explicado nada. O sea, le mintió descaradamente a la cara. El árbitro tampoco estaba. O sea, se fue directamente al hotel. Luego contaría que se enteró de que tenía que hacer todo esto solo 10 minutos antes del combate. Aunque Michaels, en su autobiografía, dice que él mismo se lo contó el domingo por la mañana. En fin, otro que miente, pero es más grave porque este lo juró por sus hijos. McMahon se había refugiado en el despacho con Patterson y con otros miembros de la compañía. Parece ser que quería además que toda la culpa recayera en él y por eso todos estaban mintiendo. Parece ser que Vince quería ser el único culpable de toda esta guarrada. Pero eso sí, estaba bien resguardado en el despacho para que no le pasara nada. Y aquí entra en juego el señor Mark Calloway, que es más conocido por su nombre en el ring. El enterrador, Undertaker.
El Undertaker para los amigos.
Sí. Undertaker es un tipo que tiene muchísimo peso en la compañía. Es una de las figuras más importantes de la WWF, no solo por lo que hace en el ring, sino también entre bastidores. Es muy fiel a Vince McMahon, como ha explicado antes Domingo, pero también es un tipo que es muy buen compañero, ¿vale? Muchos luchadores hablan maravillas de él, dicen que es un gran mentor para los jóvenes, que les defiende ante quien haga falta, por muy leal que sea ante los McMahon. O sea, Undertaker es una voz que conviene escuchar. Y en aquel momento,
sí,
Undertaker estaba muy cabreado por lo que estaba pasando, por la jugarreta que le habían hecho a Hart, y comienza a gritar y a golpear la puerta del despacho de McMahon, exigiéndole que salga a explicarse ante Brett. ¿Qué decías, Charlie?
Que nada, que en los vestuarios de la WWF, esto siempre se ha entendido a partir de los relatos y testimonios de distintos luchadores o exluchadores de la propia compañía que han plasmado o en sus autobiografías o en entrevistas llamadas shoot interviews, ¿no? Entrevistas en las que, digamos, abandonan el personaje y hablan, estoy haciendo comillas en el aire, sí, ¿vale? Hablan de verdad sobre los temas del wrestling. Siempre se ha hablado de la existencia de como un tribunal popular que existe en el vestuario o existía en el vestuario de la WWF y que quien se sentaba siempre en el sillón de juez era precisamente el Undertaker. Tanto para cuestiones que tenían que ver con un código de honor muy rígido, que igual no eran simplemente las decisiones más justas, sino simplemente las que respetaran más la tradición, ¿no? O, en cualquier caso, esto, ¿no? Injusticias que sí que tenían que ver con el desconcierto y, sobre todo, efectos negativos en los luchadores.
Pues, ¿cómo tendrá que ser la importancia del Taker en la WWE para que el propio jefe, el dueño de la compañía, acceda a lo que él le está pidiendo, ¿vale? Uh-huh. Así que Vince sale del despacho, va al vestuario donde se ha duchado o se estaba duchando y se está preparando para irse. Allí está la mujer de Hart, está su hijo, por allí andan también los de la Hart Foundation, es decir, todos los de la familia Hart, también la gente de Vince, Triple H, Pat Patterson, en fin, un montón de gente. Hart le advierte a Vince que se vaya o que le sacude. Vince se queda diciendo, no, hombre, no, vamos a hablar y tal. Y Hart lo que hace es darle una hostia. El enterrador dijo hace poco en una entrevista, primero, que no sabe si fue un uppercut o un derechazo, ¿vale? Después, que no sabe cómo el puño de Hart llegó hasta Vince con tanta gente de por medio, porque entre ellos, porque ya hemos dicho que allí había mucha gente, estaba también Shane McMahon, el hijo de Vince, es decir, no sabe cómo, pero el golpe llegó. La cosa no va más de ese golpe, a pesar de toda la testosterona que hay en el ambiente. Hart le grita a Vince que si también le va a joder con los cheques que le debe, Vince que está como aturdido y tal, pero le dice que no, y la cosa termina más o menos ahí. Todo esto se sabe porque está grabado, porque estaba grabando un documental sobre Hart, aparentemente, y coincidió con todo el mogollón. Curiosamente, el golpe sí que no está, pero todo lo demás, todo lo que ocurre entre bastidores, Hart enfadado, rompiéndolo todo y tal...
Se puede ver una conversación muy incómoda que tiene con el propio Sean.
Sí, y también la mujer de Bret Hart insultando a Triple H y estas cosas. O sea, todo eso sí que está grabado. Lo único que no está es el golpe a Vince. Pero bueno, el epílogo de todo esto. Varios luchadores pierden la fe en McMahon y están a punto de irse a la huelga y boicotear el programa del día siguiente. Mick Foley, por ejemplo, decide no aparecer. El enterrador explicaba también en esta misma entrevista que comentaba que se lo pensó mucho y que fue, pero que se fue a última hora porque estaba también muy cabreado. Vince habla con los luchadores echando mierda sobre Brett y diciendo que su actitud y su negativa a perder aquella noche en Montreal, pues que ponía en riesgo la compañía. Muchos se plantearon incluso dejarlo WWF y fue el propio Hart el que les convenció para respetar sus contratos. Hart decía, por ejemplo, que si Mick Foley hubiera vuelto a la WCW, que probablemente habría firmado su suicidio profesional, por ejemplo. Así que Foley hizo bien en quedarse con los McMahon. Al día siguiente, pues todo parecía seguir con total normalidad. Michael apareció en Raw con el cinturón y los guionistas usaron todo este revuelo para añadirlo a las tramas. Ante la pregunta a Michael sobre si habían jodido a Hart, ¿vale? Si le habían traicionado, Michaels contestó con una frase que ahora mismo es historia del wrestling, que traducida viene a ser más o menos así. Vince McMahon no jodió a Bret. A Bret Hart, creo de verdad que Bret Hart jodió a Bret Hart. Michael siguió con la broma varias semanas, haciendo mofa de Bret Hart, riéndose de la situación, riéndose de Canadá, etc. Mientras, en la otra compañía, en la WCW, Bret Hart no apareció inmediatamente porque tuvo algo más de respeto, pero Eric Bischoff sí que apareció allí, pues hablando de lo ocurrido, riéndose del WWF, de lo que había ocurrido la noche anterior en Montreal, y riéndose también del puñetazo a McMahon, porque parece ser que las buenas noticias vuelan y él ya se había enterado. Anunció que Hart se iba a unir al grupo New World Order, que en aquel momento estaba formado por Hollywood Hogan, Scott Hall o Kevin Nash, que aparecieron en el ring con banderas canadienses y cantando el himno del país. O sea, con todo aquello se incorporó. Todo aquello que ocurrió aquella noche se incorpora a las tramas de ambos programas. Bueno, todo lo demás es historia. Ya sabemos, ya lo ha contado antes Domingo, qué ocurrió con la WCW y el futuro de la WWF. McMahon usó todo lo ocurrido para crear el papel que conocemos de jefe odioso que puede manipular a los luchadores como le dé la gana, convirtiéndose en un personaje más de este culebrón con mallas. Se convirtió en el mayor villano de la historia de la lucha libre. Shawn Michaels permaneció en la WWE hasta este año pasado, ¿vale? hasta 2019, con algún combate esporádico, aunque su retirada real de los cuadriláteros fue en la WrestleMania de 2010 contra Undertaker. Bret Hart, tras el cierre de la WCW, no volvió a la WWE. Inmediatamente se mantuvo en la escena independiente hasta su retirada. En 2005 medio hizo las paces con la compañía y fue incluido en el Salón de la Fama. Y en 2010 regresó como personaje, como General Manager de Raw, tratando así de cerrar heridas con los McMahon. A día de hoy, la tradición de Montreal es historia del wrestling. Es uno de los momentos más recordados de la industria. Se ha parodiado múltiples veces, tanto dentro como fuera de la WWE. Pero también hay mucha gente que piensa que no fue una traición, que esto no fue una guarrada, sino una de las tramas mejor construidas de la historia de la lucha libre, que combinaba elementos de la vida real y de ese kayfabe que comentábamos, que todo estaba orquestado por McMahon para crear esa imagen de villano que muy poca gente, pero sí todos los implicados estaban en el ajo, incluido Brett, y que fue, claro, pues muy casual que esas cámaras que grababan todo para ese documental estuvieran allí con permiso de Vince si él no ganaba nada con este asunto. Y además, esta historia fue principal, fue capital para crear, como decimos, ese personaje, ese villano de señor McMahon, que como ha comentado antes Domingo, fue tremendamente importante para la era Attitude, para que personajes como Stone Cold Steve Austin o The Rock fuesen creciendo teniendo un montón de feudos, un montón de rivalidades con este personaje, con el jefe de la compañía. La historia oficial es que la traición fue real, pero desde luego, de ser así, si es real, es una de las mayores guarradas de la historia de la lucha libre, pero quizá
una de las mayores guarradas del mundo deportivo.
Sí, sí, pero quizá no es la peor que se le ha hecho a la familia Hart por parte del clan de los McMahon, porque la peor
no
es seguramente la muerte de Owen Hart, pero eso es otra historia que, como decía aquel, deberá ser contada en otro momento. Esto es el Montreal Screwjob.
Yo creo que lo fascinante de toda esta historia es precisamente lo real que es. Y el hecho de que mucha gente se empeñe en tratar de mantenerla en el mundo de la ficción simplemente habla de lo, número uno, de los sesgos que aún se mantienen sobre cuán planeado está el tema del wrestling, cuán predeterminado está, cuán organizado previamente está todo. Pero precisamente es brillante porque la traición es real, vaya. La animosidad entre Brett y el propio Vince, entre Brett y Sean, entre Brett y mucha gente que se quedó en esa compañía, es documentable. Más allá de los propios Brett o de Vince, ¿no? Hay gente alrededor que sabía muy bien en qué estado estaba la relación entre estas personas y Bret Hart.
Sí, sí, que va.
A mí una de las cosas
por increíble que pueda parecer, que todo esto fue una traición de que se la jugaron de verdad. Allí en vivo, sí, y en directo, que no estaba preparado.
Hasta tal y como hablábamos en el episodio anterior, WrestleMania 1 fue una apuesta tremenda de mí. En este caso, el simple hecho de mantener el título a la fuerza en su compañía y que no le vuelva a suceder lo que le sucedió con Madusa tirando el título a la basura, también fue una apuesta. Y le resultó en le dio réditos positivos porque al final es lo que fortalece la figura del Mr. McMahon, del jefe cabrón, del jefe al que todo el mundo le quiere pegar. Y iba a comentar que a mí me hace gracia de todo este episodio una cosa, que es que mientras Nitro se emitía en vivo, Raw se grababa días antes. Y entonces, justo en los programas posteriores al Screwjob de Montreal, puedes ver por partida doble a Rick Rude, que es uno de los luchadores que salta, que cambia de bote a mitad de... que decide saltar a la WCW. Lo puedes ver tanto en Monday Night Raw como en Monday Night Nitro. Y en uno sale con bigote y en otro sale sin bigote. Que es una cosa que me fascina. Y quería también aquí resaltar precisamente lo que había dicho antes Domingo, ¿no? El hecho de que el título en sí es algo que tiene prestigio. Es algo que se mantiene con honor. Entonces no puedes dejar que tú... Si ya tienes una rivalidad enorme con esta otra compañía, ¿no? Y además te parece que tu título salga allí es peligroso precisamente para el prestigio que tiene tu compañía, pues entonces vas a intentar mantenerlo. Que lo hagas de forma más honorable, menos honorable, pues bueno, ya hemos visto que Vince McMahon aquí ha sido un poco cabrón, un poco bastante. Y que hiciste tú un comentario, Michael, sobre el tema este de que si Mankind, si Mick Foley, que es uno de los grandes del wrestling, creo que lo comentamos un poco en el episodio pasado, uno de estos señores que revolucionó el wrestling, vaya, a punta de palizas y luchas extremas, Decías que probablemente hubiese sepultado su carrera si se hubiese ido a la WCW. Y es que Mick Foley es parte esencial de la era de la actitud. Es parte esencial de que la WWF le dé la vuelta al partido contra la WCW, porque el punto de quiebre en la lucha por rating es cuando Mick Foley gana el título de la WWF, como siempre apoyado por Stone Cold. Pero esta es una cosa que se relaciona muy, muy estrechamente con las Monday Night Wars. O sea, como estas son producciones de programas de televisión, o sea, imaginaos hoy en día cómo hay spoilers de episodios de series que aún no han sido emitidos, ¿no? En plan, la trama de este programa de televisión va a ir por aquí, se ha filtrado los guiones de Juego de Tronos, sabemos perfectamente qué va a pasar en la próxima temporada de Doctor Who, resulta que al final de esta temporada van a cambiar de doctor, ¿no? Pues en el wrestling, o al menos en esta época, era igual. Habían rumores que se filtraban a veces a la prensa, incluso a la prensa especializada en wrestling. Y durante las Monday Night Wars esto pues se intensificó muchísimo. Y como he dicho antes, Nitro era en vivo. Entonces cualquier rumor que ellos supieran que iba a suceder en Raw, ellos trataban de revelar el resultado antes, durante su transmisión, para que la gente no tuviera que cambiar la cadena. Para que la gente no cogiera el mando y dijera, oye, pero no me entero de qué está sucediendo en el otro sitio. Porque era parte de la guerra sucia que tanto Turner como Eric Bischoff estaban jugándole a la WWF, ¿no? De hecho, llama mucho la atención que la idea de que exista un Mr. McMahon llegue casi de casualidad sobre el regazo de Vince, porque el esquema de jefe cabrón ya había sido utilizado primero por Eric Bischoff, que en este punto de las Monday Night Wars era, de hecho, la voz hasta cierto punto de todo ese stable, de todo ese equipo de personas, porque la NWO terminó teniendo más patas que movimiento del ¿cómo se llama? El Frente de Liberación de Judea. Y nada, lo que recuerdo yo a partir de muchos vídeos sobre esta época, porque al final esta no es una época que yo recuerde por haber visto ningún programa, es el tema de que Tony Schiavone, que era el comentarista principal de Nitro, en una transmisión en vivo termina diciendo esto de ¡Ey! Que nos acaban de decir que en Raw están preparados para coronar como campeón de la compañía a Mick Foley. Eso seguro que deja a la gente en sus asientos. En plan, como que la gente no se va a emocionar, como que la gente no lo va a ver. Y el simple hecho de que a Schiavone se le haya ocurrido hacer ese comentario hizo que millones de personas cambiaran de canal para ver a Mick Foley haciéndose campeón mundial. Y es como uno de los puntos esenciales en donde la WCW empieza a perder, aparte ya luego, ¿no? De la gran crisis creativa que hay detrás. Del tema de los sueldos insostenibles, ¿no? Del tema de los vicios de las mayores superestrellas que estaban en las filas de la WCW. En fin, es todo un tema. Es, en realidad, los 90 es una época riquísima en el mundo del wrestling.
Ay. Bueno, Charlie, ¿tú de qué nos hablas?
Yo, a ver... Yo he metido la nariz en un tema en el que nunca había estado especialmente curioso, ¿vale? Y eso me ha llevado a rincones muy oscuros de la historia de la WWF. Que, a ver, que tiene rincones muy, muy oscuros y siempre los ha tenido. O sea, creo que los aciertos de Vince McMahon siempre pueden ser usados en su contra. Creo que lo que se conoce como la traición de Montreal habla ya por sí sola, ¿no? El tema es que, como he dicho antes, los 90 son la época caliente del wrestling. Y los 90 empezaron con la aprobación del acta de antiabuso de drogas de 1986, ¿vale? Que aprobó el Congreso de los Estados Unidos me parece que no entró en efecto hasta el 88, no lo tengo muy claro, ¿vale? porque ya sabemos que esto de las burocracias y de la aplicación de leyes va un poco lento. Entonces, lo que sucede con la aprobación de esta acta es que se empiezan a controlar sustancias que hasta ese momento no habían sido consideradas drogas controladas. Es lo que se llama una controlled substance, una sustancia controlada, ¿no? Así que es digamos una de las primeras normas en las que se intenta, por medios jurídicos, establecer normas sobre el consumo y la distribución de esteroides anabolizantes, ¿vale? No cualquier tipo de esteroides de los malos, por así decirlo. A pesar de que con el tiempo han sido usados en un montón de terapias para recuperar atletas y demás, sobre todo gente que tiene peligro, ¿no?, de que los músculos se le atrofien y demás, pues son drogas como cualquier otra que tienen efectos negativos, que se sigue investigando también cuál es el alcance, ¿no?, de los efectos neuropsiquiátricos que puede tener el consumo y sobre todo el abuso de los esteroides anabolizantes. Siempre se habla, ¿no?, del típico cliché de los testículos atrofiados o de la impotencia o de estas ráfagas de ira que experimentan los tipos que se meten esteroides.
¡No sé de qué están hablando!
Pero la cosa es que en el 91, ¿vale?, se empieza a investigar a un señor que se llama, que bueno, en realidad no sé su nombre completo, pero es el doctor Sajorian, ¿vale? Sajorian se le empieza a investigar. ¿Por qué? Porque él, como miembro de la comisión de atletismo me parece que era de Pensilvania, se ha descubierto que él está distribuyendo esteroides a un montón de gente que no tiene, digamos, una prescripción médica, no tiene una receta, no tiene razón para que le estés dando esas drogas y que además las está distribuyendo, pues eso, a montones. Se le encuentran un montón de recibos de envíos que este señor estaba haciendo a través de FedEx, de Federal Express, a un montón de atletas, actores y en general a fisicoculturistas. Una de las cosas de las que no hemos hablado mucho, creo yo, y que creo se debería hablar más, es que a Vince McMahon le gustan los tíos grandes. A Vince McMahon le gustan los tíos mamadísimos, ¿vale? Eso está allí desde precisamente su colaboración muy temprana con Hulk Hogan, con personas como Macho Man Randy Savage, ¿no? Quiero decir, un brazo de Randy Savage es del tamaño de la cabeza de cualquiera de nosotros.
Que tiene unos bíceps en los que puedes dormir la siesta.
Exactamente, puedes aparcar un autobús en esos pectorales. Es una movida. Y lo que encuentran lo vinculan directamente con una de los esfuerzos empresariales de Vince durante los finales de los 80, inicios de los 90, que es la World Building Federation, que era este intento de capitalizar no solo ya el mundo deportivo del wrestling, sino de decir, vale, el fisicoculturismo es un arte que nunca va a morir y que siempre va a dar dinero. Y por lo tanto, yo quiero tener también un cacho de ese negocio. Y él crea su propia federación con sus propios certámenes y con sus propias superestrellas que están en la plantilla de la WWF, pero de la WBF. Y claro, todo, digamos, todas las pistas que empieza a seguir el gobierno empiezan a apuntar peligrosamente a este señor de la WWF, ¿vale? A este señor loco, Vince McMahon. Y al principio todo esto se limita simplemente a la investigación del Dr. Sajonian, ¿vale? Pero en 1991 también Hulk Hogan da una entrevista en el programa de Arsenio Hall, el comediante y actor que terminó teniendo su propio programa también de talk show de noche. Tiene una entrevista casual con este señor, con Terry Bollea, que es el nombre real de Hulk Hogan. Y Hulk Hogan digamos que responde a acusaciones sobre uso de esteroides que se han destapado a partir de la investigación de Sajorian y dice que él nunca ha visto que a él no le consta, que él no tiene ni idea, que él, a ver, que él ha visto a gente meterse de todo, es cierto, ¿eh? Pero que él nunca se ha metido esteroides él. Que él sí, cree
era todo
que...
natural lo suyo.
Claro, y de hecho, esta entrevista la podéis encontrar en YouTube. Y se pasa como 5 minutos intentando convencer a la audiencia de que él desde niño ya era grandote, que ya pesaba un montón de libras, que ya medía un montón y de hecho sacan fotos suyas de cuando estaba en el cole y sí, era un tío grandote. Si tú ves fotos de La Roca cuando tenía 15 años, parece un señor, ¿vale? O sea, esta gente es grande, pero no tan grande como, por ejemplo, sí, vemos a La Roca en Pain and Gain.
Tú puedes ser muy grande. Pero ese bíceps hay que desarrollarlo con algo.
Exactamente. Y, en fin, esta entrevista se considera una aparición mediática nefasta por parte de Hulk Hogan. Se considera que acaba de abrir todo un melón en el debate público, ¿no? Sobre una cosa que igual se podía haber quedado en bambalina, como un rumor y ya está, ¿no? ¿Quién ve esa entrevista y se lleva las manos a la cabeza y dice, menudo mentiroso, acaba de pasar por la televisión? Un señor llamado Superstar Billy Graham, que es una de las grandes leyendas del wrestling, ¿vale? Es un señor sobre el que muchos otros luchadores después de él han modelado sus personajes a partir de lo que Billy Graham había hecho. Es un tío que revolucionó todo el tema de las promos y de las entrevistas que te hacían antes de entrar al combate. De hecho, tanto Jesse Ventura como Hulk Hogan, el mismo Hulk Hogan o Ric Flair, digamos que emulan en algún momento de su carrera cosas que Billy Graham ya había hecho. Es un personaje muy querido en general.
Me ha chocado, perdona lo de Billy Graham, porque Billy Graham es también el nombre de un famosísimo predicador americano, sí. Eso, supongo que estará muerto ya, no sé, de hace muchos años, pero era un personaje muy, muy conocido. Sí, pues murió en 2018.
Murió en 2018, ¿no?
Sí.
Sí, sé que es un pastor, por eso le llamaban Superstar Billy Graham, le trataban de diferenciar, ¿no? De hecho, el nombre de este señor no es ni siquiera William, se llama Elrich. O sea, es puramente nombre artístico y supongo que, claro, también quería buscar un nombre reconocible, pero bueno, había mucha gente que se confundía igual. Este señor ve esta entrevista y dice, ¿pero qué cojones está diciendo Hulk Hogan en televisión? Así que Fox, la NBC, en fin, un montón de programas, vamos a llamarlo informativo / tabloide, empiezan a buscar gente que destape este tipo de cosas. Gente con cierta animosidad, ¿no? Tanto por McMahon como por la empresa. Gente que esté lista para hablar mal de esto. Y entonces dan con él y él en varias entrevistas dice que Hulk Hogan está mintiendo porque él mismo le ha inyectado esteroides a Hulk Hogan. Que él no sabía qué eran los esteroides hasta que conoció a Hulk Hogan. Y que Hulk Hogan era uno de esos tíos que te decían y te aconsejaban que consumas esteroides si querías mantener tu trabajo. Aparte ya de acusar directamente a Vince de hacer este tipo de cosas también, de decir, igual deberías probar un poco de vitaminas.
Os veo muy flaquitos, ¿eh?
Os veo muy flaquitos.
Os hace falta algo.
Sí. Todo esto me hace mucha gracia porque el personaje de Hulk Hogan se crea sobre 3 pilares fundamentales. Uno es que comas tus vitaminas, otro es que reces, y me parece que el otro era en que respetes respete ciertos valores. Pero siempre hablaba de como 3 valores y creo que luego añadió uno cuarto que era como cree en ti mismo, porque su personalidad de superhéroe, ¿no? Tenía que ser alimentada por eso y decía, come tus vitaminas. Pues el señor Hulk Hogan parece ser, bueno, no parece ser, es que creo que todos aquí podemos asumir que le iban las agujitas.
Perdona, era una forma de tomar sus vitaminas también.
Era una forma, quién sabe lo que tenían esas jeringas. La cosa es que todas estas acusaciones de Billy Graham no solo vienen potenciadas dirigidas hacia el tema de los esteroides, ¿vale? Yo empecé aquí tratando de documentarme sobre el tema de los esteroides y resulta que la primera mitad de los 90 también fue movida, por usar algún adjetivo, para la WWF en el tema de las acusaciones sobre abuso y agresión sexual. ¿vale? Y entonces Billy Graham fue una de las primeras personas, y de esto en realidad no hay pruebas y nunca las habrá porque ya ha pasado tanto tiempo que es imposible probarlo, que acusó a gente en posiciones de poder en la WWF de estar precisamente abusando de ese poder para seducir a gente más joven. Y en caso de que estas personas jóvenes se negasen, pues serán despedidas o directamente desaparecieran del mapa, quién sabe a dónde, ¿vale? Mucha gente apuntaba el dedo acusador y señalaba a Pat Patterson, por ejemplo, que a mí me resulta totalmente como desfasado que en todos los vídeos en los que se acusa a Pat Patterson se dice sí, ya no se habla de abuso sexual, sino que se habla de abuso homosexual, porque Pat Patterson era gay, y entonces, claro, se habla de este monstruo gay que vive en la torre de la WWF, y que si eres uno de los tíos, porque tradicionalmente se ve que hay mucha la gente que colocaba los rings y que preparaba las cuerdas y que movía en general todo el equipo material con el que luego se llevaban a cabo los espectáculos de la WWF, eran gente muy joven. Y el propio Roddy Piper, salió de allí diciendo que era evidente que todo el mundo usaba esteroides allí, que cómo no iban a usar esteroides, que no era natural el cuerpo que tenía mucha gente, que se tenía que usar esteroides. Hay un documental que se llama Beyond the Mat, que es probablemente el documental por excelencia del mundo de wrestling, ¿vale? Es uno de los documentales más logrados, sobre todo porque mete también la nariz dentro de la WWF, y eso ahora resultaría como muy increíble. Creo que la WWF, con todas las producciones audiovisuales que saca ya de producción propia, está lista para limpiar la imagen de la compañía en cualquier momento, y que por lo tanto cualquier cosa que saquen esté sesgada a favor de una imagen al menos favorable de la empresa. Pero Beyond the Mat lo que hace es que simplemente un señor que era aficionado al wrestling y que había participado en la industria del wrestling anteriormente, se mete a la WWF, empieza a ver las carreras de tíos que están a punto de empezar y de otras superestrellas que están en otro momento de su vida. Sale Terry Funk, sale Mick Foley, sale The Rock, sale... ¿cómo se llaman? Sale New Jack, sale... Bueno, uno de los personajes que a los que más se explora es Jake the Snake Roberts. Y una de las escenas de este documental tiene que ver con la prueba de acceso que hacen para la WWF, un tryout que hacen unos señores, ¿vale? Les va muy bien en la prueba. Son señores que entrenan en un garaje que ha montado un tío que simplemente quiso tener en algún momento una escuela de wrestling y montó su escuela de wrestling, ¿vale? Entonces ellos van, lo hacen muy bien, todo el mundo los felicita, pero a mí me llama la atención cuando Jim Ross se le acerca a uno de ellos y les dice, oye, es un tipo enorme, que le saca como dos cabezas, tres, a Jim Ross, es un tipo muy, muy en forma, muy musculado, y le dice, oye, pero... creo que te convendría tener más torso, que el torso lo podrías tener como más grande, que los hombros como que podría, ¿sabes? Mejora un poco el torso y luego hablamos, porque creo que podríamos hacer cosas muy buenas. Entonces, no quiero decir que Jim Ross allí esté explícitamente diciendo que los esteroides son algo que se tienen que consumir, ¿no? Pero sí que está favoreciendo esta imagen de tío grandote, de tíos hiper musculado ya, y eso me llama mucho la atención. Roddy Piper se convertiría en uno de los tipos que empieza a colaborar con la investigación, ¿vale? Hablando de precisamente todo el uso de esteroides generalizado en la compañía. Aparece un John Doe que empieza a colaborar con la investigación, nadie sabe quién es, ¿vale? Esto es el tema de los acusos por abuso sexual trasciende totalmente ya el tema de los niños, porque eso se mantiene, ¿no?, en el mundo del rumor, a pesar de que Superstar Billy Graham tiene nombres muy concretos en su cabeza. Y en 1994 la primera árbitro mujer de la WWF, Rita Chatterton, directamente acusa a Vince McMahon de haberla violado en su limusina.
Joder.
¿Vale? Nunca presentó cargos esta mujer, la denuncia la hizo años, no sé si meses o años después de que supuestamente había pasado, ya era imposible probar nada también, era su palabra contra la de McMahon. Además, McMahon amenazó con denunciarla por difamación, pero en realidad ninguno de los dos se demandó el uno al otro, ¿vale? Nadie presentó cargos allí, pero uno de los pretextos que se dio para que la WWE, o mejor dicho, explicación que se dio para que la WWE en el momento no siguiera con eso, era que iban a concentrar todas sus energías en un futuro caso que sabían que estaba preparando el gobierno federal de los Estados Unidos. ¿Vale? Porque aparentemente esta es una historia en la que alguien le sopló a Linda McMahon, la mujer de Vince, que estaban preparando un caso en su contra. Y le dijo que los cargos iban a ser pues los de conspiración, posesión y distribución de sustancias prohibidas. Así que creo que esta es una etapa, aquí me puedo estar equivocando, pero ya digo, es un tema muy reciente para mí. Creo que Vince deja en manos de su mujer formalmente la compañía, a pesar de que luego él tuviera el poder de decisión ejecutiva que tuviera. Porque ya sabemos que en la WWE, guión que Vince no aprueba, guión que no va.
Sí.
Pero creo que Linda queda como cabeza de Titan...
Sports.
Titan Sports, que era la compañía padre de la WWE.
De hecho, años después, cuando Linda McMahon quiere dedicarse a la política, nuevamente se desvincula por completo de la compañía.
Sí. Sí, y es una señora que siempre ha estado vinculada al Partido Republicano. En la última campaña estuvo trabajando muy de cerca por la campaña de Donald Trump. Y de hecho se hablaba de que en algún momento Vince McMahon tuviera un lugar en ese gobierno que estaba a punto de formarse, ¿no? Hubiese sido muy divertido que la situación que vemos hoy en Estados Unidos hubiese tenido a Vince detrás de alguna forma. Pero bueno, supongo que tampoco, en realidad no hay nada divertido en lo que está sucediendo allí.
Recordemos que está un poco como de consejero de Trump, ¿no?
Sí,
se supone... Económico. Sí, se supone que consejero económico, hay gente que ha hablado directamente sobre la relación que han tenido a partir de esta crisis y que probablemente eso lo ha favorecido en el trato que ha tenido, que han tenido los espectáculos de la WWF como trabajo esencial para que no les cierren el garito y que no puedan emitir programación.
Y también creo que el de la UFC, ¿cómo se llama? Dana White.
Sí,
Dana White.
Creo que también andaba ahí de amiguete o de consejero o algo, puede ser. Creo que
sí, y la UFC también sigue emitiendo.
Y la UFC sigue ahí también. En fin, pues Dios los cría.
Vale, más cosas. Este episodio del juicio de los esteroides de la WWF debería ser uno de los eventos como más recordados porque fue un proceso muy largo, ¿vale? Y fue un proceso que casi le cuesta la vida a la compañía. La WWF llega a las Monday Night Wars muy debilitada y es por eso por lo que no le queda dinero para renovar contratos, es por eso por lo que va perdiendo en el rating contra la WCW. Y bueno, en general termina como muy debilitada, ¿no? ¿Por qué no se recuerda tanto como debería recordarse? Porque resulta que a un señor llamado O.J. Simpson se le ocurrió matar a su exmujer, ¿vale? Y el juicio fue tan mediático que no había nada. Bueno, sí, presuntamente, perdón. Ya sé que ¿cómo se titula el libro? No lo hice, ¿no? O.J. Simpson hizo lo que hizo y al final, pues, mira, los medios tuvieron que televisar ese juicio. Porque está muy guay lo de hablar del wrestling, pero hay mucha gente que no se toma en serio el wrestling. Pero no tomarte en serio el fútbol americano, menudo sacrilegio. Entonces esta superestrella, ya retirada del fútbol americano, que de pronto ha aparecido, ¿no?, como principal sospechoso, vamos a decirlo así, del asesinato de su mujer y de la actual pareja de su exmujer, pues hostia, tenemos que cubrir este juicio porque no hay nada parecido en la historia estadounidense. Y entonces eso como que le quita peso, ¿vale?, a la responsabilidad mediática que tiene Vince. Pero siendo la persona que es, ¿sabéis quién es Phil Donahue? Porque es un señor que a mí me cae muy mal. Phil Donahue es, digamos, una gran figura histórica en la televisión estadounidense porque llevaba un programa, el The Phil Donahue Show, en el que cubría temas de relevancia social y política, pero todo como en un talk show muy casual, de día, como un magazine normal. Entonces invitaba gente y hacía paneles y discutía cosas, siempre con un tonito muy sensacionalista. Siempre él participando en la conversación y tratando de provocar respuestas como violentas, que la gente se emocione, que la gente se ría, que la gente que estaba en el estudio tuviera reacciones fuertes. Y se decía que planeaba un programa para cubrir todas estas acusaciones, ¿no? El programa está, otra vez, el episodio de este programa está en YouTube, ¿vale? Y es uno de esos raros episodios en el que Vince McMahon enfrenta directamente frente a las cámaras a gente que lo está acusando de cosas muy serias. Y entonces, están en el panel contra el que se enfrenta, primero hablando de abuso sexual, está el tío de Randy Orton, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero creo que era Derry Orton o... En fin, que lo acusa de esto, de que niños muy jóvenes están denunciando cosas. Está un comentarista por aquel entonces que le dice que lo despidió porque no colaboró, o mejor dicho, no aceptó las invitaciones sexuales de Pat Patterson. Entonces la primera mitad se basa en eso, y la segunda mitad consta de un panel en el que están Dave Metzler, que es el fundador de el Wrestling Observer, una de las revistas más longevas del mundo del wrestling, ¿vale? Él es uno de esos periodistas deportivos que se tomó el wrestling mucho más en serio que nadie desde muy temprano, ¿vale? Y que actualmente pues tiene un podcast, que tiene un par de libros publicados, en fin, y sigue publicando el Wrestling Observer, ¿vale? Que ahora está en formato digital y tal. Está Bruno Sammartino en ese panel. Bruno Sammartino, que es el campeón el que tiene más días como campeón, con el reinado más largo como campeón de la WWF. Bruno Sammartino llega allí y acusa directamente el uso de esteroides. Y como siempre, pues Billy Graham ahí también gritándole cosas que no se entienden a Vince McMahon, porque es un señor muy enfadado, ¿vale? Billy Graham, quiero decir, es una figura que me gusta por su influencia en el mundo del wrestling, pero se ve que es un señor que estaba muy enfadado mucho tiempo. ¿Qué aprendí de esa entrevista tratando de investigar qué se cosía detrás? Que aparentemente... No he encontrado más pruebas, pero aparentemente este comentarista que denuncia que hubo, que Pat Patterson intentó que él cediera, ¿no?, sexualmente, es un estafador, que tiene un largo historial de estafas luego en su carrera, ¿vale? Lo que no quiere decir que esto sea falso, pero que pone su credibilidad en duda. Y que... En general, un montón de las acusaciones que hizo Billy Graham durante este programa luego se retractó, porque sí, de hecho Billy Graham terminó haciendo las paces con la WWF y terminó siendo metido en el Salón de la Fama, porque tienen un Salón de la Fama de wrestlers y claro, allí tienen un montón de estrellas legendarias y cómo no iba a estar Billy Graham. La cosa es que por lo visto Vince McMahon para participar en ese programa pidió un montón de requisitos previos. Y uno de esos requisitos previos era que le dieran un tiempo determinado antes de sus interlocutores para tratar de, digamos, exponer la idea oficial, la versión oficial de los hechos. Y otra, que era que al menos 12, esto lo cuenta Dave Metzler, ¿vale? Que al menos 12 lugares, 12 posiciones en la audiencia que se tenía en el estudio, en el público que estaba presente durante la grabación del episodio, que estuvieran libres para que él pudiera plantar a personas que al final del episodio, cuando Donahue le pasa el micrófono a la gente para que pregunten y expongan también sus preocupaciones sobre el debate, que digan cosas favorables sobre la WWF, ¿vale? Que plantara gente allí para que hablaran bien de él, o al menos mal de los demás, que también hubiese servido, ¿no? Porque una de las cosas que sucede en el juicio ya es que, aparte de la torpeza de muchas personas involucradas en la investigación, porque al final el marco jurídico en el que se reglamentaban todas estas cosas del consumo de esteroides anabolizantes era relativamente nueva, ¿vale? Entonces, pero eso no justifica hasta cierto punto que la investigación se haya intentado centrar en probar que Vince McMahon era el centro de la tormenta, ¿no? Y que él era el dealer principal de droga. Y se centró en eso. La investigación fue eso. Hay un montón de gente involucrada. Está Bruce Prichard, que trabajó con la WWF durante mucho tiempo, en un podcast que se llama Something to Wrestle. Me parece que ese es el nombre del podcast que tiene. Dice que él recuerda que las preguntas que le hacían simplemente se basaban en: oye, ¿pero tú odias a Vince McMahon? ¿Qué relación tienes con Vince McMahon? Y como que trataban de encontrar a gente que odiara a este tipo, ¿vale? Y al final, la estrategia de Vince, pues, pasaba no solo por probar su inocencia, sino también por probar la poca credibilidad que tuvieran los demás. Vale, más cosas. Al final, ese John Doe que he mencionado antes, era el propio Hulk Hogan, ¿vale? Que fue citado por el gobierno y le dijeron: hey, colabora con nosotros, háblanos. Y que aparentemente todo el mundo rumoreaba que iba a testificar en contra de McMahon. ¿Por qué? Porque, y esto me sirve para hablar de dónde estaba Hulk Hogan en los 90. O sea, Hulk Hogan inicia en la WWF con el padre de Vince, ¿vale? Llega a la WWF apadrinado por Terry Funk, ¿vale? Y por el propio Billy Graham. Al principio, Hulk Hogan no se parece, al menos su personaje público, no se parece en nada al americano de verdad, al héroe...
Al real American.
A real American, eso. De hecho, es un villano, es un heel en la WWF. Luego se va a Japón, y si podéis encontrar luchas de Hulk Hogan en Japón, yo os lo recomiendo, porque se le ve hacer cosas que no se le hace, que no suele hacer, y que de hecho no vuelve a hacer en la lucha en Estados Unidos, ¿vale? Patadas voladoras, urinagis, movidas que dices, pero ¿por qué este Hulk Hogan no es el Hulk Hogan de siempre, no? Vuelve de Japón, había ido allí, de hecho es es la primera persona que no es japonesa que gana el campeonato de la New Japan Pro Wrestling. Vuelve a Estados Unidos y empieza a currar primero en la American Wrestling Association, la AWA. Y en la AWA es donde Hulkamania empieza realmente. Ya luego lo ficha Vince, porque Vince confía en él para que sea la cara de la explosión WrestleMania, ¿no? Pero digamos que no, por más que Vince insista en que Hulk Hogan es creación suya, no lo es tanto. Es más un esfuerzo del propio Hogan que de Vince. Pero, en fin, esto, como siempre, es un tema que ha causado tensión entre esos dos, ¿vale? Entonces, desde el 83 hasta el 93, él trabaja para la WWF y, claro, es el chico estandarte para el experimento WrestleMania de Vince. Y aparece en todos los WrestleMania, tiene las rivalidades estas legendarias con André el Gigante, con el Million Dollar Man, con Yokozuna, con... en fin.
Último, ¿vale? Guerrero.
El Último Guerrero. Es en el 93 donde, bueno, del 91 al 93, él pasa, digamos, a ser un jugador más en segundo plano. Él, creo que alguien le habría dicho que la cagó en esas apariciones con Arsenio Hall, y empieza a aparecer menos en la WWF. Pero el tema es que en el 93 su contrato terminó con la WWF, y en el 94 se le apareció un señor, Ted Turner, que claro, tenía muchos billetes encima. Que traía la chequera y que te daba un cheque y te decía: escribe el número tú. Así que Hulk Hogan pasó a formar filas del equipo de la WCW. Y claro, si trabajas para el competidor de Vince McMahon, si ya has dicho aparentemente en privado que Vince McMahon en algún momento te ha dicho, hey, usa esteroides, o que te ha permitido o que te ha incentivado al uso de esteroides, pues todo el mundo va a pensar que en el juicio vas a testificar en contra de este señor. Y se dio lo totalmente opuesto. Se dio el escenario totalmente opuesto. Hulk Hogan defendió la posición de Vince. Vince fue totalmente absuelto de estos cargos, ¿vale? A pesar de lo que he mencionado antes de abuso sexual, él nunca ha sido llevado a un tribunal por estas acusaciones. Pero Vince salió, entre comillas, muy bien parado de esto, ¿vale? Ya digo que dejó esto a la compañía en muy mala posición y por eso estaba tan vulnerable ante la llegada de la WCW. Y el episodio realmente no se cierra del todo allí, porque no sé si recordáis aquella pequeña cosa que sucedió en 2001, que creo que se llamaba el atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre.
Algo nos suena.
Sí, una de esas típicas cosas que te encuentras en un pie de página, ¿no? En un libro de historia. La WWF sigue emitiendo programas, ¿no? Por esta cuestión de no vamos a ceder al terror, no podemos acostumbrarnos a vivir en miedo, ¿no? Que es un mensaje muy positivo frente a las amenazas de este tipo. Y emitieron un programa en el que, antes del programa, Stephanie McMahon, la hija del jefe, sale diciendo que, claro, que ella entiende perfectamente el miedo que está pasando la gente de Nueva York, porque es el miedo que pasó su padre en los 90 cuando lo acusaron injustamente de traficar con drogas.
Venga, no me jodas, tío. Pero, de verdad, nadie les da un guantazo a esa gente cuando lo merece.
Así que esa es la historia. Esa es la historia del juicio por esteroides. Es un juicio que tuvo muchas torpezas, es un juicio que tuvo mucha gente que luego se disculpó y que cambió de versiones, porque al final es cierto que la gente que se guardaba rencor luego salía haciendo acusaciones muy graves. Pero es lo que decía Paco antes de que empezáramos a grabar siquiera. Lo que te extrañaría es que esta gente no consuma este tipo de cosas cuando ves el físico que tienen, cuando ves las condiciones en las que luchan, cuando, ya no solo hablando de esteroides, ¿no? Sino, creo que también lo mencionamos un poco en el episodio anterior, hablando de analgésicos, de temas para soportar el dolor, para soportar el trabajo tantos días a la semana, y luego simplemente drogas recreativas, porque ya que estamos, ¿no?
De verdad.
Venga, somos estrellas del rock, como no.
Claro, si usamos jeringuillas para enchufarnos aquí anabolizantes, mira, podemos usar la misma para un poquito de heroína, ¿no? ¿Y qué es ese polvito blanco que llevas ahí?
Domingo, aquí en España, bueno, en el resto del mundo donde esto del wrestling no es profesional, no hay mucho de esto, ¿no?
Bueno, no, de esteroides de esas cosas no mucho. Eso ya pasó de moda. El ya no hace falta contar que somos monstruos gigantes, súper musculosos. Hoy en día el tipo de lucha que se lleva es más acrobática, más de habilidad que de apariencia.
Sí, ya no se llevan la gente tan masada, vamos.
No, ya no tanto.
No, yo iba a decir que lo que decía Charlie, vamos, yo toda esta historia del juicio no la conocía, pero sí que es cierto, siempre se comentó mucho la afición por McMahon, por ver en pantalla, por ver sobre el ring, precisamente pues eso, a estos monstruos gigantes, y cómo pues la gente de su entorno, que también le aconsejaba, Triple H, por ejemplo, que más aparte de ser luchador, pues es su yerno, pues bueno, pues gente de su entorno que decía, oye, mira, es que la lucha ahora mismo en estos años va hacia otro lado, y la gente, más que ver esta lucha, estos combates entre gigantes, lo que quiere ver es gente como Daniel Bryan, gente como CM Punk, gente incluso como Rey Mysterio, aunque ya tienen sus añitos, gente mucho más acrobática, como decía ahora Domingo.
Sí, o sea, ya no hace falta mentir sobre que esto es real y eso. Entonces, ha cambiado mucho también la perspectiva en ese sentido. Que seguirán haciéndolo muchos de ellos, pero ya no es tan necesario como era antes. Y en España no hay ningún tipo de tradición en ese sentido. Sí. La lucha libre aquí ha sido algo muy anecdótico y la era actual, yo no conozco la era anterior, en los 80 cuando había esa lucha, ¿no? O los 70 en España, pero en la época actual no existe absolutamente nada de eso.
Pues chicos,
solo para terminar sobre este tema, este caso obligó a que la WWE dijera públicamente muchas veces que ellos ya tenían establecido una política antidrogas, pero lo que no decían era que esa política antidrogas pues era que te, en teoría, entre comillas, te testaban por si eras aficionado a las drogas duras, ¿vale? Por decir aficionado, por usar una palabra.
Sí, mientras no dieras positivo por heroína o algo así, no te iban a decir nada, ¿no?
Claro, mientras no estuvieras tan drogado que no pudieses trabajar, en ese caso, todo bien, ¿vale?
Sí, ahora, porque, unas poquitas gafetas, una cosa así, pues eso no pasa nada.
Claro, y no es hasta que llega el episodio tan oscuro de la muerte de Chris Benoit, en la que se empieza a tratar en los medios, siempre con mucha conspiración y con mucho sensacionalismo encima, se empieza a tratar el tema de los efectos que puede tener en la cabeza de uno. No solo ya las lesiones, las contusiones acumuladas, ¿no? Durante largos años de trabajo, sino también el efecto, lo que decía antes, el efecto neurológico que puede tener el abuso de esteroides. Y a partir de la muerte de Chris Benoit, la WWF instaura un nuevo código de una wellness policy, el código de bienestar que ellos tienen, en el que ya se empieza a testear más. Aún así, ha habido gente que ha dado positivo un año otra vez. O sea, el propio Brock Lesnar es uno de ellos.
Sí, y depende de lo importante que seas, hacen la vista gorda o no. Porque claro. John Cena se le ve que va a estar a las trancas, pero como es la estrella, pues tampoco le van a decir nada. O el propio Triple H.
Exactamente. Exactamente. Estaba en Ryback hasta hace unos años que trabajaba para ellos, por ejemplo.
A ese sí le echaron, como no era bueno. Ese también iba, vamos, era un armario, era como un gorila gigante, o sea, sí. Muy cantoso.
Bueno, chicos, pero, pues Paco, hemos vuelto a batir el récord de duración del programa, sí. Con mucha diferencia. Así que por hoy lo vamos a dejar por aquí. Como siempre, daros las gracias por haberos preparado todo esto y oye, por hablar de un tema que se nota que os apasiona. Mola escuchar a la gente que habla con pasión de sus aficiones y de verdad, muchísimas gracias y nada, pues ya veremos, ya va quedando poco de programa, pero bueno, ya veremos si volvemos a charlar o no.
Muchas gracias por haberme invitado, un placer. Yo me lo he pasado genial y además he aprendido cosillas que no sabía, sobre todo el tema este del juicio de los esteroides, no conocía muchos detalles.
Sí, no, es que todo un culebrón, vamos, por lo que acabo de oír. Esto ha sido tremendo. Pues bueno, lo dicho, un abrazo de verdad y nos vemos.
Gracias, adiós.
Bueno, y tras esta breve charla sobre... sobre wrestling, que podía haber dado para dos o tres programas tranquilamente, sí. Pues bueno, pero como ya se acerca el programa 100 y no sabemos cuántas veces más vamos a poder llamar a los invitados y demás, pues hay que ir cerrando temas.
Hay que ir cerrando tramas.
Pues vámonos antes de terminar pues con nuestro amigo Germán, que viene a animarnos la cuarentena.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. Lamentablemente tengo muy poco tiempo y un cortometraje de 3 minutos del que podría hablar horas. Horas, realmente. Nuit Blanche es un corto producido en Canadá por un director de origen armenio, Areb Manoukian, en el año 2009. Que primero les voy a recomendar que vean cómo se hizo el corto. Después de ver cómo se hizo el corto, primero van a tener que ver el corto, obviamente, pero después tienen que ver sí o sí el cómo se hizo, porque esto desnuda todo el trabajo, la creatividad y la inteligencia puesta al servicio del arte para filmar un cortometraje que nos llega a lo profundo del corazón. Es una historia de amor romántica en donde no pasa nada, solamente una mirada entre un hombre y una mujer. Como un cine noir, de una belleza extraordinaria, y estos 3 minutos y el trabajo detrás de este corto hacen que sea un film extraordinario e imposible de olvidar. Lamentablemente estamos, o por suerte, obviamente, ¿no? Vamos a terminar días de cuarentena, y no quería dejar de pasar la oportunidad de recomendar esta belleza infernal, en donde los efectos especiales, la construcción narrativa de la película es una obra maestra del cine. Se llama Nuit Blanche. Les voy a dejar el enlace del cortometraje. Primero véanlo, después vean el cómo se hizo, que dura más que la película. Es extraordinario. Espero que lo disfruten. Hasta luego.
Y bueno, pues ya está. La cuarentena está animada. Y Michael, antes del chimpún final, vamos a recordar los métodos de contacto. Arroba cuarentena dais en Twitter. díasdejuego@cuarentena.com. Uy, ay, ay, madre mía. Espérate, que se me ha ido la olla. díasdejuego@gmail.com. ¿Cómo están las cabezas ya después de tantas horas de grabación? Por correo electrónico, díasdejuego.com/cuarentena. Si queréis visitar nuestra web, que acabo de mezclar ahí la web y el correo, sí, y se me ha ido la olla. Y bueno, pues en iVoox, en iTunes o donde quiera, nos podéis dejar un mensajito. Y ahora sí, Michael, podemos entonar el chimpún final.
Sí, sí, sí. Vamos a entonar el chimpún y vamos a tomarnos un descansito, que nos lo merecemos, que hoy hemos tenido mucha tralla.
Hoy hemos tenido tralla. Pues venga, chicos. Chimpún. Adiós.
Hasta luego.